pleno ordinario convocado para hoy, día 27 de diciembre, a las 19 horas. En primer lugar, felicitar las Navidades a todos los corporativos, felicitar también la Navidad a las personas que nos vean la Navidad y el Año Nuevo, posiblemente cuando salgan los medios de comunicación estaremos en Año Nuevo, a todas las personas que nos están viendo a través de vuestros medios. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos un acta del 29 de noviembre de 2018. ¿Hay alguna aportación al acta?
Nosotros tenemos dos cositas. Primero, en el punto 8, que es donde se debatió el reglamento de la Purísima, que la moción sale tal cual, que entiendo que en el reglamento se incluyó la aportación del Partido Popular, porque no lo recoge en el acta en sí. Imagino que en el reglamento sí está incluido. Al menos en el acta no está recogido, para que se revise si se ha incluido o no se ha incluido. Y luego tenemos el punto 14. El punto 14 no aparece en las votaciones de los partidos.
Muy bien. Tomamos nota y hacemos las correcciones oportunas al acta. El punto número 2 es propuesta de la concejala de Hacienda sobre expediente. Bueno, se aprueba el acta, ¿no, secretario? Con las dos correcciones que se harán. El punto número 2 es propuesta de la concejala de Hacienda sobre expediente número 2 de 2018 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra, señor secretario.
Espérate, a ver si hay aquí alguno.
Fue determinado favorablemente la Comisión Informativa de Hacienda. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar los siguientes gastos correspondientes a ejercicios anteriores que se incluyen en el anexo 1 por el importe total de 1.535.000. Segundo, autorizar el correcto de conocer las obligaciones suficientes.
Buenas noches. Esta propuesta viene hoy a pleno para aprobar el expediente número 2/2018 de reconocimiento extrajudicial de crédito. El mes pasado ya aprobamos el primero de 2018 y estas facturas no se encontraban en intervención. Se han recibido a finales de noviembre y durante este mes de diciembre correspondiente. El gasto de estas facturas corresponde al año 2017. Estos gastos y estas facturas han sido reconocidas tanto por los concejales como técnicos correspondientes. Por lo tanto, es de justicia que se reconozcan estas facturas para poder realizar el pago a estas empresas.
Muy bien, muchas gracias, concejal. ¿No escrito?
Nada, gracias.
Nada, ¿sota ni Giro Mía?
No, yo quiero intervenir para... Buenas. Quiero intervenir para decir que estamos de acuerdo con la propuesta y, de paso, pues, en nombre de mi grupo, felicitar la Navidad a los miembros de la corporación y a los vecinos y a las vecinas de Totana que nos estén viendo, como bien ha dicho el alcalde, posiblemente después de estos días. Y ya en el tema, volviendo al tema por donde he iniciado, que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta.
Grupo Popular.
Sí, nosotros también, por supuesto, sumarnos a la felicitación a aquellas personas que nos están escuchando y viendo, desearle lo mejor para el año 2019 y que sea próspero para todos aquellos que estamos aquí, los que nos están viendo y escuchando. Nosotros, en la propuesta de la concejal, la vamos a votar a favor también. No tenemos ningún inconveniente.
Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a votar el punto número 2 del orden del día, que es propuesta de la concejala de Hacienda sobre expediente número 2 de 2018, reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pasamos a debatir el punto número 3 del orden del día, que es propuesta de la concejala de Hacienda para aprobación del expediente número 7 de 2018 de anulación y rectificación de saldos contables en la contabilidad municipal de ejercicios cerrados. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado jueves. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar el expediente número 7/2018 de anulación y rectificación de saldos contables de ejercicio cerrado, cuyo contenido y detalles se anexan a la presente propuesta, y siendo el resumen del mismo el siguiente. Anexo 1, por importe base de 6.000 euros, y anexo 2, por importe base de 14.716,11. Segundo, practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la anulación de las obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. Tercero, notificar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes.
Tiene la palabra.
Este expediente es el 7/2018 de anulación y rectificación de saldos contables de ejercicio cerrado. El expediente consta con todos los informes oportunos de Alcaldía, Tesorería e Intervención. Y según el informe de tesorería que se adjunta a este expediente de anulación y depuración de saldos, se observa que hay importes que no están lo suficientemente respaldados para que se proceda a realizar el pago, hay saldos duplicados, errores en la contabilidad y saldos que no corresponden una vez comprobado tanto con las concejalías correspondientes y con el tercero. Y también, por último, prescripciones. Por tanto, lo que se pretende en este expediente es dar de baja por derechos reconocidos de presupuestos cerrados en la cantidad de 6.000 euros y 14.716,11 euros que corresponden a obligaciones y órdenes de pago que no se van a pagar. Esto corresponde al 2008-2016.
Bien, muchas gracias. Concejal, no ha escrito. Tiene la palabra.
No, gracias.
¿Vale? ¿Qué tal, señoría?
De acuerdo.
¿Grupo Popular? Muy bien, pues muchas gracias por la brevedad. Vamos a pasar a votar el punto número 3 del orden del día, que es propuesta de la concejal de Hacienda para aprobación del expediente número 7/2018 de anulación y rectificación de saldos contables en la contabilidad municipal de ejercicios cerrados. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es propuesta de la concejal de Hacienda al expediente número 8/2018 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos y de devoluciones de ingresos en la contabilidad municipal. Tiene la palabra, señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 20 de diciembre y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 8/2018 de anulación y rectificación de saldos contables en la contabilidad municipal. Por prescripción que a continuación se detalla en el número. Anexo 1, deducciones de ingresos indebidos por importe base de 1.062,59. Y anexo 2, de obligaciones reconocidas y órdenes de pago de ejercicios cerrados por importe base de 279.159. De la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente. Puesto de manifiesto en el presente expediente, aplicando los mismos en la liquidación correspondiente al ejercicio 2018, las anotaciones contables que corresponden al presente expediente, dado que según se establece en el artículo 191 de la ley 2004 del 5 de marzo, por la que se aprueba el
y también 12 informes jurídicos. Los documentos que pretendemos dar de baja en este expediente son por prescripciones que no han sido reclamados. Corresponden al año 2004 a 2014. En este expediente se propone dar de baja de devoluciones de ingresos indebidos de 1.062,59 euros. Y baja de obligaciones reconocidas y órdenes de pago de ejercicios cerrados por 289.551,59 euros. Se propone dar de baja estos importes. Thank you. La cantidad total del expediente son 290.613,82. Dando de baja esta cantidad en la contabilidad, mejoraremos el periodo medio de pago y tendremos una imagen más fiel de la contabilidad. Este expediente hay que publicarlo en el boletín de la Región de Murcia durante 20 días y de 9 las alegaciones se dará aprobado definitivamente, dadas las fechas de fin de año de esta aprobación. Lo que también pretendemos es tenerlo en cuenta estas anulaciones en la liquidación del presupuesto 2018, que se confeccionará en marzo de 2019.
¿Concejal, no ha escrito?
Bueno,
sí.
Gracias.
¿Ganarte también Unida?
De acuerdo.
¿Grupo Popular? Nada. Pues pasamos a votar el punto número 4 del orden del día, que es propuesta de la concejal de Hacienda al expediente 8 de 2018 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos y devoluciones de ingresos en la contabilidad municipal. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto número 5 del orden del día, que es propuesta de la concejal de Hacienda para anulación de derechos reconocidos de ejercicio cerrado, expediente número 9/2018A. Tiene la palabra el señor secretario.
El asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 20 de diciembre y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, anular los valores que constan en el expediente cuyo resumen general se refleja en el cuerpo del escrito y que corresponde a las relaciones presentadas en el listado con referencia número 418. Segundo, comunicar a la recaudación monetaria de la Secretaría el acuerdo adoptado para su conocimiento y efectos oportunos. Tercero, realizar apuntes contables que sean necesarios para la anulación de dichos valores en la contabilidad municipal comprendidos en el listado 418 por importe total de 105.230,41.
Este expediente ha sido gestionado por la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento, donde nos propone dar de baja impuestos y recibos de tasa por varias causas que han dado lugar a esta actividad de comercio. Entre las actividades destacadas son errores de IBI, que corresponden a la recaudación, bajas en un catastro con el tiempo repartido, pérdida de interesados a la tasa de IFIO o procedimiento de ejecución sobre el hipotecario. Son las que marca el canal. Por tanto, lo que pretendemos en este expediente tras su aprobación es dar de baja la cantidad de 105.230,41 correspondiente al periodo 2002-2017, ya que estas cantidades no se van a cobrar.
Muy bien, muchas gracias. Concejal, ¿no ha escrito?
Gracias.
¿Granato de Energía y Unidad?
Estamos de acuerdo.
¿Grupo Popular? Nada. Pues pasamos a votar el punto número 5 del orden del día, que es propuesta de la concejal de Hacienda para anulación de derechos reconocidos de ejercicio cerrado, expediente número 9/2018. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto número 6 del orden del día, que es moción que suscriben los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ganar Total Izquierda Unida y concejal no adscrito en apoyo unánime a las reivindicaciones de los estudiantes en relación con el bachillerato internacional. Tiene la palabra, señor secretario.
Este asunto fue examinado favorablemente en la Primero, instar a la Consejería de Educación Juventud y Deportes a crear una normativa reguladora de bachillerato internacional de concepto con todos los sectores de la comunidad educativa de los centros a los que se usan.
Esta es una propuesta que llega a todos los grupos municipales, no es una propuesta de ningún grupo concreto, sino que desde el Instituto Juan de la Cierva y su asociación de estudiantes más concretamente se hace llegar. Quiero saludar a Francisco Acosta, que está aquí, el presidente de la asociación de estudiantes del Juan de la Cierva, porque son estudiantes bastante implicados en la vida del instituto. Bueno, explicar un poco el nuevo sistema de bachillerato internacional y cuáles son las demandas que tenemos desde ahí también. El bachillerato internacional de Totana es el primero que se instaura, es el bachillerato internacional, no en Totana, en la región de Murcia, es en el año 2005-2006. Es un bachillerato que tiene un certificado internacional. Nacional de Vivo, que es una institución que tiene su sede en Ginebra y que además lleva una inspección bastante minuciosa. Existe una serie de requisitos que Juan de la Cierva obtuvo como primer instituto de la región de Murcia en implantar ese bachillerato internacional. Posteriormente, en el año 2010, creo que fue, se instauró en el Alfonso X, pero en todo caso, el nuestro fue el primero. Los alumnos que salen del bachillerato internacional tienen una doble titulación, una titulación que les sirve como la titulación del bachillerato nacional nuestro, como cualquier bachiller de España, pero también tienen una titulación internacional que les sirve para cualquier país del mundo, siempre y cuando aprueben, que tienen una prueba una vez que terminan el bachillerato internacional. El problema que tiene este bachillerato es que se instauró de manera experimental en el año 2000, en el curso 2005-2006, como digo, después de una minuciosa inspección, y se instauró de manera experimental y sigue, 13 años después, sigue experimentalmente, es decir, no se ha organizado, no se ha estructurado, y por tanto, a principio de curso, pues están los problemas de organizar al profesorado, que tiene una carga lectiva mayor que el resto de profesores. Requiere que el profesorado tenga una especial implicación. Aquí en total tenemos la suerte de que sí que la hay, que el profesorado está implicado, que saben a lo que se enfrentan, pero al no estar organizado, al no tener un régimen de organización en funcionamiento como tienen los centros, pues lógicamente supone el que hay cosas que no se sabe un año cómo van a ser o cómo van a ser el año siguiente, o por ejemplo a la hora de elegir las asignaturas a principio de curso, los alumnos tienen problemas a la hora de cuadrar con la LOMCE y con el bachillerato internacional. De alguna manera se trata simplemente de una cuestión organizativa. Creo que todos esos problemas se podrían solucionar y creo que está más que demostrado que después de 13 años nuestro bachillerato internacional se merece instalarse de manera definitiva, siempre cuando evidentemente se instale alumnos, lógicamente, pero que se instale y se regule para que pues todos los institutos que quieran o que puedan implantarlo puedan organizarse, y sobre todo nosotros, aquí en Tután, que es de alguna manera lo que ellos nos piden al gobierno local. Le pidamos a la Consejería de Educación que se regule para que tanto el profesorado como la hora de las materias, las asignaturas, el principio de curso, por ejemplo, la prueba del IVO es en mayo, por eso tienen que dar más horas a lo largo del año, mientras que la selectividad es en junio. Es decir, que hay un poco de desorganización y eso hace que dificulta pues el que se pueda organizar incluso la propia vida, ¿no? Tienen que presentarse a selectividad porque las notas de selectividad son los exámenes de selectividad son antes, es decir, que hay una serie de desorganizaciones que incluso temporales, que quizás no sería muy complicado regular, simplemente consiste en que después de 13 años se instaure de manera definitiva o se organice de una manera definitiva el bachillerato internacional en nuestra región.
¿Concejal no ha escrito?
No, gracias.
¿El Grupo Socialista?
Buenas tardes. Bueno, pues como bien ya ha explicado muy bien la concejal de Educación qué es el diploma del bachillerato internacional y en qué consiste, es cierto la dificultad que conlleva para los alumnos. Yo fui alumna de la tercera promoción del bachillerato y la dificultad que tiene compaginar el programa LOMCE, actualmente no era la LOMCE, pero el programa de la selectividad con el bachillerato internacional es muy complejo, lo que en la mayoría de países este diploma se hace en 2 años, aquí en España lo hacemos casi en el primer año de bachiller, porque el segundo año al final tienes que destinarlo a la selectividad, a prepararte para la selectividad. Un ejemplo, estás dando asignaturas como por ejemplo biología y no tiene nada que ver la biología que se imparte en el bachillerato internacional con la que luego te van a examinar en la selectividad cuando llegue a segundo de bachillerato. Por lo tanto, la complejidad para los alumnos es muy grande, pero no me quiero ni imaginar la complejidad para los profesores de adaptar, de hacer una doble programación, de hacer doble temario, porque en el bachillerato internacional no te dan un temario, no hay uno libros, todo se lo tienen que trabajar los profesores. De aquí agradecer a los profesores que tenemos en el Instituto Juan de la Cierva, porque sin duda sin ellos no sería posible. La formación es casi independiente, la hacen ellos por su cuenta, en su tiempo libre, y por lo tanto pues agradecerles lo que se involucran para que esto siga, este bachillerato siga. Bueno, yo me estuve informando por ver un poco cómo estaba la situación y he visto que la última publicación que hay en el Boletín Oficial de la Región de Murcia es del año 2010, pues bueno, han pasado ya muchos años y evidentemente pues sigue todavía la coletilla de carácter experimental. Entendemos que desde 2005 a 2018 pues una cosa ya no puede estar en fase experimental, sino ya en este caso está más que consolidada. También han llegado noticias de que se está trabajando en ello, por lo tanto, si se está trabajando en ello, con más razón para apoyar esta moción. Estamos totalmente a favor de ella y agradecer también a alumnos como Francisco que se involucren no solo de manera intelectualmente en sus estudios, sino también en cosas como esta, en cosas de la sociedad. Por lo tanto, agradecer también a Francisco el que realice esta moción y nos la ponga a nosotros para poder presentarla. Estas reivindicaciones de los estudiantes y por lo tanto el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyarla porque entendemos que este bachillerato ya está más que consolidado y si, como es verdad, se está trabajando en ello, pues adelante, nosotros la vamos a apoyar y muchísimas gracias.
Y nada más, simplemente que como ha dicho, tengo conocimiento de que ya hay reuniones con la Dirección General, con la Consejería, que se está trabajando en ello y esperemos que se resuelva lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Concejal Martínez, ¿con mi intervención? Sí, me quería reservar un poquito para hacer una pequeña reflexión. Está muy bien porque es igualar, es coger contenido, que el bachiller se equipare, que haya un mismo nivel de conocimiento, y que no se lo coloque a la gente. Eso en resumidas cuentas es lo que ellos quieren promover. Claro, yo me pregunto que por qué no se promueve lo mismo en nuestro país, por qué no se estudia la misma historia en todas las regiones, por qué no hay la misma materia educativa, porque no hay incluso un libro que sirva a nivel nacional que incluso ahorraría a las familias mucho dinero, porque el Partido Popular cede esa educación a las comunidades autónomas que está provocando un desastre. Entonces os invito también al Partido Socialista a que vaya promoviendo una educación nacional unitaria, donde hay un libro de historia para toda España, y luego si cada región quiere estudiar su historia particular, estupendo. Incluso sería muy interesante que todas las regiones tuviesen alguna horita de euskera o de catalán para fomentar esas lenguas.
Tiene que terminar, señor Carrillo.
Yo le animo a que vayan también por ese camino. Gracias.
Yo no sé, me he quedado un poco sorprendido con la explicación que usted nos ha dado. No sé si se ha equivocado de moción, pero bueno, ¿qué hará esto tan izquierdo?
Sí, creo que la moción que de la que tú hablas es la siguiente. Sí, pero bueno, da igual. Es que se me ha olvidado decir unas cuantas cosas y me apetece mucho decirlo. Creo que es un orgullo importante para nuestra ciudad el tener un bachillerato internacional que además hace que prestigiosas universidades se jueguen a las cartas de nuestros alumnos para que vayan a estudiar allí. Es decir, es importante que sepamos que tenemos un elemento muy importante en nuestro pueblo que permite que la gente pueda salir a otras universidades y que, bueno, el ayuntamiento tiene ahí su aportación, que la va a seguir haciendo. Los alumnos tienen un coste económico, es decir, pagan 1.000 euros cada alumno para cursar el bachillerato internacional. Y lo que decía Isa, es decir, echamos de menos formación por parte de la consejería. Quiero aprovechar que el director general está aquí para pedirle formación para el profesorado en ese tipo de cosas que yo creo que nos van a ayudar un poquito. Es decir, los docentes vamos ya bastante sobrecargados como para encima un doble currículum y otra serie de cosas así, o sea que nos vendría muy bien una formación y una organización adecuada de este bachillerato. Gracias.
Grupo Socialista, nada. Grupo Popular, nada. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a votar el punto número 6 del orden del día, que es moción que suscriben los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ganar Total Izquierda Unida y Concejal No Adscrito, en apoyo unánime a las reivindicaciones de los estudiantes en relación con el bachillerato internacional. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es moción que presenta el Grupo Municipal Popular sobre contenidos regionales en las aulas. Tiene la palabra el señor secretario.
Señor alcalde, le digo, por si no quiere intervenir el secretario, vamos a retirar y dejar sobre la mesa esta moción.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces al punto número 8 del orden del día, que es moción que presenta el Grupo Municipal Popular sobre desarrollar una campaña nacional en los medios de comunicación para lograr la inclusión real de los niños con algún tipo de discapacidad. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado en la Comisión Informativa de Servicios Sociales celebrada el pasado 20 de diciembre. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno de la Nación a que desarrolle una campaña nacional de concienciación en los medios de comunicación para lograr la inclusión real de los niños con algún tipo de discapacidad, con el propósito de lograr la visibilización de los mismos, así como lograr la inclusión real. Segundo, que dicha campaña de concienciación se dirija también a combatir las pequeñas insolidaridades cotidianas hacia los niños con cualquier tipo de discapacidad. Tercero, adaptar dicha campaña y llevarla a los centros educativos de manera que pueda servir de herramienta con la que reflexionar y trabajar en la inclusión en las aulas.
Tiene la palabra el Grupo Popular para desarrollar la moción.
Bien, buenas tardes. La inclusión es una visión social que se enmarca en el enfoque de derechos y en la valoración de la diversidad, partiendo de la base de que todos somos diferentes y que, en función de ello, podemos interactuar, relacionarnos y enriquecernos los unos de los otros. El problema es que aún quedan barreras. Las instituciones somos responsables de procurar un entorno que proteja y defienda a los niños y sobre todo a aquellos que presentan capacidades diferentes, con el fin de crear un mundo más adecuado, más acogedor y más inclusivo para la infancia. Debemos de tomar las medidas apropiadas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación o castigo. Un niño debe disfrutar de una vida plena, decente, asegurado y asegurando su dignidad. Pero todavía, como hemos dicho antes, existen barreras que dificultan la consecución de estos objetivos, teniendo un mayor impacto en aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad. Estas barreras no solo son físicas, sino también existen barreras sociales, de actitudes, cuando hay comportamientos negativos de personas hacia niños con discapacidad, tales como estereotipos, perjuicios o actitudes discriminatorias que ven en la discapacidad un déficit y no una responsabilidad social por la que debemos apoyar para que llevar una vida independiente y plena. Por lo tanto, es por lo que con esta moción lo que pretendemos es que desde el Gobierno de la Nación pues se lleven a cabo unas campañas de comunicación para lograr superar cada vez más lo que son estas barreras y para lograr la inclusión real de los niños con cualquier tipo de discapacidad. Consideramos fundamental las campañas de comunicación para dar conocimiento de las barreras y dificultades a las que estos niños se enfrentan diariamente y que concienciar a la sociedad con el fin de ayudar a combatir perjuicios y evitar las pequeñas cotidianas que ayudan a superar los obstáculos y visibilizar las capacidades diferentes haciendo bandera del principio de diversidad. Estas campañas consideramos que son fundamentales en una sociedad que necesita cobrar conciencia, romper barreras y construir un mundo más solidario. Por todo esto, necesitamos que se impulsen actuaciones que faciliten la integración y la inclusión real de los niños con discapacidad.
¿Concejal no escrito? ¿Tiene la palabra?
Gracias. Bueno, a mí la moción me parece muy correcta y voy a votar que sí, claro, con la declaración de intenciones. Pero luego es fácil ir por esta ciudad y ver cómo hay niños, bueno, niños en silla de ruedas. Y no puede subir un escalón, no tiene habilitado ciertos sitios o incluso locales públicos.
vivas con la mayor autonomía posible y conviva y sean aceptadas por el resto de la sociedad. Y está claro que falta mucho por hacer, aún quedan barreras, como bien ha dicho la compañera del Partido Popular. Y sin duda esta campaña ayudará, por eso vamos a votar a favor. Pero también quiero aprovechar para decir que gracias al trabajo de muchos profesionales y a la lucha de muchas familias, de muchas asociaciones, se han dado muchísimos avances, como por ejemplo casas tuteladas, muchas personas con discapacidad han conseguido entrar en el mercado laboral, asociaciones como Padisito lleva en total trabajando 25 años luchando por lograr la inclusión y aceptación de estas personas. Se ha recorrido la región de Murcia con sus campamentos, viajes culturales y de ocio, participan en muchas actividades como carnavales o ofrendas a Santularia, por ejemplo. En los centros de día para la discapacidad, todos los 3 de diciembre, día de la discapacidad, se hace un acto en este sentido. Se invita a las asociaciones que trabajan con la discapacidad y a los centros educativos, donde se le da la oportunidad a todos de intervenir. Se hacen juegos educativos donde participan niños sin discapacidad junto con personas con discapacidad y simulan alguna discapacidad para que todos sientan por un rato tener esa discapacidad y así mejore su empatía hacia estas personas. Con el Colegio Reina Sofía, por ejemplo, se están haciendo el proyecto Embarca, donde los niños de este colegio van cada 3 semanas a los centros a conocer la realidad y a compartir talleres. El Instituto Juan de la Cierva ha hecho obras de teatro conjuntamente con los centros. El Centro de Personas con Enfermedad Mental ha repartido cuentos por los colegios e institutos donde los protagonistas son personas con enfermedad mental. Podría seguir comentando avances que se han hecho en Totana por la inclusión, pero voy a terminar igual que empecé, comentando que se han hecho muchos avances, pero está claro que falta mucho por hacer. Todos los que conocemos este mundo lo sabemos, que hay que seguir luchando y creemos que esta campaña va a ayudar y vamos a votar a favor.
¿El Grupo Socialista?
Bueno, yo voy a ser muy breve. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta moción, evidentemente no podía ser de otra manera. Y bueno, como ya ha comentado también el concejal de Servicios Sociales, pues bueno, agradecer sobre todo a todas las asociaciones y a todos los colectivos que hacen de esta inclusión una realidad, aunque como bien hemos dicho, pues aún queda mucho por hacer. Los medios de comunicación son una herramienta muy importante que podemos usarla y por lo tanto vemos que la moción puede ser bastante beneficiosa para ello. Así que la vamos a apoyar.
¿Grupo Popular?
No, simplemente referirme, igual que han hecho mis compañeros, que es importantísimo y reconocer el trabajo de las asociaciones y de los profesionales que trabajan con estas personas, con las personas con capacidades diferentes, y pedimos por eso que en estas campañas de comunicación pues se apoye y se potencie también el trabajo de estos profesionales que trabajan por las personas que tienen algún tipo de capacidad y para combatir, como he dicho antes, la falta de solidaridad la misma. Gracias.
Muchas gracias. ¿Qué han escrito?
Nada, no, rápido, solo decir que he escuchado a mi compañero, al concejal del área, relatar una serie de medidas, de promociones, de cosas que han hecho las asociaciones aquí en Total. A mí me gustaría que me relatasen, o que a los ciudadanos les relatasen, lo que ha hecho el gobierno local al respecto en Total estos últimos 4 años, y si no, para no ser partidista, pues podemos echar 8 años más o 10 años más. Entonces, que se hiciese un informe y que se le explicara al totalero, hemos hecho tanta obra, hemos hecho tanta iniciativa en defensa del discapacitado, en que los accesos sean mejores, en que tengamos mejor calidad de vida. Y nada, como siempre, voy a animarle a que vayan haciendo cosas por estas personas. Gracias.
Pues muchas gracias.
Es que no solo he relatado lo que hacen asociaciones, también
ha dicho anteriormente o actualmente, pues hemos visto los centros que están puestos a disposición de estas asociaciones y de estos centros de día, pues todo eso se ha hecho con la colaboración de los gobiernos del municipio.
Muy bien, pues pasamos a votar el punto número 8 del orden del día, que es moción que presenta el Grupo Municipal Popular sobre desarrollar una campaña nacional en los medios de comunicación para lograr la inclusión real de los niños con algún tipo de discapacidad. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto número 9 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la renovación, mantenimiento e inversiones necesarias en las instalaciones educativas del municipio de Totana. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Educación celebrada el pasado 20 de diciembre y su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a realizar las siguientes actuaciones con carácter de urgencia en el municipio de Totana. 1. Ampliar la potencia eléctrica en el Colegio de Lebot, Colegio Tierno Galván y Guadalentín. 2. Proceder a la retirada de la cubierta de amianto en el Instituto Prado Mayor y Colegio Guadalentín. 3. Instalar los elementos de protección contra la exposición al sol y climatización en el Colegio Santa Eulalia, cubierta, y Santiago, cubierta. 4. Cubrir las pistas deportivas del Colegio Santiago y Tierno Galván. 2. Dar traslado al presente acuerdo a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Muy bien, tiene la palabra el diputado para explicar la moción.
Bien, buenas noches. Pues en esta moción el planteamiento que hace el Grupo Socialista es sencillo, se trata de plasmar pues en la misma toda aquella serie de reivindicaciones que tanto pues, el alcalde como la concejal de Educación, incluso yo en alguna reunión, pues hemos solicitado a la Dirección General de Centros, constatamos que existe voluntad política y predisposición por parte de la Directora General de Centros de llevar a cabo esta serie de inversiones que consideramos que son urgentes y necesarias, pero año tras año pues los compromisos no se materializan y por lo tanto pues en esta primera intervención pues queremos dar un poco a presentar cuáles son esas obras, esas inversiones que consideramos que son necesarias. Pues como os he dicho anteriormente, creemos que es necesario ya ampliar la potencia eléctrica en el Colegio Público de Lebot, más que nada porque llevamos ya creo 2 años con un generador puesto que no solamente porque el ayuntamiento le genera gasto, sino porque creemos que es de justicia que pues puedan dar las clases con las mejores condiciones. Ocurre igual problema en el Tino Galván y en el Colegio Público de Paretón. También pedimos que se proceda a la retirada de la cubierta del amianto en el IES Prado Mayor y en el Colegio Público de Guadalentín, así como instalar o hacer elementos que protejan contra el sol y la climatización en los colegios de Santa Eulalia y Santiago, como son esas cubiertas cuyos compromisos están, pero que, como decía anteriormente, no llegan. Y por último, cubrir las pistas deportivas del Colegio Público Santiago y del Tierno Galván. Esta es un poco a modo de introducción esta primera intervención.
Muchas gracias, José Carlos.
Gracias. Cuando he leído la moción me ha saltado varias preguntas. Una era que si se conoce tanto tiempo como dice en la moción la urgencia de estas reparaciones. Muy importante lo que decís del Prado Mayor, de las cubiertas de amianto, pues no vi que se reflejase en los presupuestos de este año, por ejemplo. A mi entender sí que entra un dinero de contribuyente, pero no he visto reflejada esta obra un dinero destinado a esa obra por su urgencia. A la cosa de un año se vinieron de la Comunidad Autónoma 480.000 euros, más unos 30.000 euros o 40.000 euros que aportó el Ayuntamiento para la reparación de una cubierta y del techo del salón de la cárcel, del salón de actos. Se ofreció eso en una especie de consulta popular, consulta donde se le dice a la gente, vota lenteja. Y ahora resulta que uno se sorprende de ver, como por ejemplo la cubierta de amianto, que tendrá un coste, ese dinero que viene, que no es finalista, se dedica a una obra que ustedes ven oportuno de dedicarlo, perfecto, en su política, y no se puede entrar. Pero luego, según tiene las cubiertas de amianto, con no quisiera equivocarme cuando leí de dónde venía el dinero, e insisto, no era finalista. Se podía dedicar ahora a... ¿Qué es la política que hicieron? Correcto, no se puede discutir, pero para eso están gobernando y lo destinaron ahí. Pero insisto, sí, mira, si conocen que hay que hacer esta preparación, no se han incluido ahí en los presupuestos.
Tiene la palabra Ernesto Canizquierdo.
Bueno, buenas noches ya. Vamos a ver, hay cosas que corresponden a la Consejería de Educación o que corresponden al gobierno local y hay cosas que corresponden a la Consejería de Educación o gobierno regional. En este caso, la mayoría de cosas de las que estamos hablando, todas, corresponden al gobierno regional. Por eso nosotros se lo llevamos exigiendo al gobierno regional desde que empezamos en la legislatura. Ahora voy a relatar una serie de cosas. Creo que faltaría el cuarto hablar del Prado Mayor. Creo que faltaría el sombraje de Luis Pérez Rueda y creo que faltaría la potencia eléctrica en algunos otros centros que son de los antiguos, pero que bueno, tienen una parte renovada y una parte la tienen nueva, pero la otra parte la tienen vieja, en fin. Digamos que son un montón de cosas que digamos que el ayuntamiento está haciendo lo que puede. También el tema del agua es un tema sangrante. O sea, la situación que tiene el Colegio de la Cruz o el Colegio de Luis Pérez Rueda con el agua, es decir, justamente los dos edificios más nuevos que hay, son los que tienen una situación peor en cuanto a infraestructura. ¿Por qué? Pues porque se hicieron en los momentos de boom de construcción y aquello está hecho de aquella manera que está hecho. Ahora, nosotros hacemos lo que podemos. Desde la Concejalía de Educación se han mantenido reuniones desde el año 2015 que entramos, primero con María Dolores Valcárcel y después con Remedios Lajara, que son las dos directoras generales de centros que ha habido en esta legislatura. Y evidentemente, como dice Víctor, es verdad que tú vas y hay una propuesta y hay una predisposición a, es decir, hay un compromiso. Cuando mantuvimos la primera reunión, el compromiso de las cubiertas de Santa Belén en Santiago estaba ahí y era un compromiso para hacerlo en el año 2018. No se ha hecho. El compromiso para cubrir la pista de Santiago y del Tierno Galán también está ahí. Es decir, hemos hablado muchas veces de muchas cosas. Yo tengo aquí los correos, las fechas de los correos en las que yo le envío la memoria de la cubierta de Santa Belén de Santiago el 5 de septiembre del año 2017. Enviamos la memoria del presupuesto del Ébor en octubre de 2017. Es decir, todo esto después de varias veces, bueno, le enviamos. Porque si nos facilitáis desde el ayuntamiento un presupuesto y un trabajo ya hecho, pues eso facilitará que la consejería pueda avanzar más. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo en la medida que hemos podido. Hemos remitido la memoria valorada de la climatización del Guadalentí en noviembre de 2017. Como ha comentado Víctor, estuvimos por un problema técnico de conexión entre el técnico de la consejería y el técnico de la concejalía, pues cada uno entendía que la obra que había que hacer tenía una repercusión, tenía una forma de hacer, y lo que hicimos fue reunirnos allí y que los técnicos dijeran qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Hubo un compromiso por parte del ayuntamiento y un compromiso por parte de la consejería. Es decir, la realidad, o sea, hemos tenido muchos compromisos por parte de la consejería estos 4 años, pero no hemos materializado ninguno de los. Yo no sé si el problema es que no sé cuál es. Yo te digo que ir a una reunión y muchas veces y plantearle muchas veces lo mismo y mantener correos electrónicos e intentar estar allí todas las veces que se pueda, es decir, creo que se ha hecho todo lo que se ha hecho humanamente posible. Lo último que ya, de hecho, mantuve una reunión con, bueno, una reunión, una conversación con Remedio Lajar, le dije, mira, vamos a convocar el Consejo Escolar Municipal para hacerte llegar de nuevo todas las propuestas, porque, en fin, es un órgano en el que creo que por lo menos que haya una respuesta por escrito, algo que nos diga, mira, vamos a hacer esto en el año 2020, pero lo vamos a hacer. Lo que no puede ser es que después de 4 años no haya ni una sola de las promesas que hemos tenido, ni una sola de ellas se ha materializado. Y el Lego llevamos 3 años, 3 inviernos, con un generador, porque el ayuntamiento ha puesto un generador, porque no se ha cambiado la potencia. Entonces, creemos que sí hay buena voluntad, pero tenemos que pasar de la buena voluntad a los hechos. Necesitaríamos que efectivamente hubiese una inversión de en dinero por lo que se ha comprometido, por lo que las directoras generales se han ido comprometiendo, que serían aproximadamente, por lo que ha dicho Víctor, más lo que yo he dicho, el cuartulario, todo lo que hemos comentado. Todo eso está ya hablado con ellas y creo que debería ser algo que deberíamos, por ejemplo, poner un plazo y decir, bueno, pues en 3 años vamos a hacerlo o lo que sea, pero un compromiso firme de que efectivamente eso se va a hacer. Aparte de que el ayuntamiento está asumiendo competencias impropias, como todos sabemos, en educación, que suponen un gasto impresionante y que no estaría mal que la Consejería de Educación dotase de una partida presupuestaria para los ayuntamientos para que ese gasto que se está haciendo de algo que no le corresponde, por no tener competencias en ese ámbito, pues, en fin, llegase de manera que facilitase un poco la vida económica de algunos ayuntamientos como el nuestro.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, brevemente decirle al concejal no escrito que, bueno, ni el espíritu de Navidad le deja a usted quitarse el modo campaña electoral en el que está. Esto va dirigido a la Consejería de Educación. Nosotros hemos hecho una serie de actuaciones en el municipio, como puede ser, por ejemplo, el arreglo de la cubierta en el Colegio del Pobretón, que se invirtió unos 6.000 euros, más de 20.000 euros en la Escuela Infantil Clara Campoamor. En el Luis Pérez Rueda vamos a hacer una pequeña actuación para dotar allí unos tordos que no va a llegar a 2.000 euros. Hemos hecho una renovación también de las puertas del Colegio Santa Eulalia de Santiago, es decir, que cosas se han hecho, pero que nosotros no podemos asumir todo y ni mucho menos podemos hacer el trabajo de otra administración que es la competente. Partiendo de la buena voluntad que existe en la Consejería de Educación, pues lo que volvemos a plasmar y a plantear aquí, porque nunca está de más sumar el apoyo de todos los grupos políticos.
Grupo Popular.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien se dice la moción, el mantenimiento y la conservación de los centros, pues se sabe que corresponde al ayuntamiento y obviamente pues las inversiones en infraestructura depende de la Consejería de Educación de Murcia. Entonces, bueno, sí que es cierto que quizás no se hayan hecho tantas infraestructuras como uno desearía, pero sí que también es verdad que desde el año 2013 pues se han estado haciendo pues varias actuaciones en centros educativos de Totana, por ejemplo, ampliación de 4 aulas y aseos en el Colegio de Montaña, ampliación de pistas deportivas y reparación de instalaciones de aguas en aseos en el Colegio San José, escalera de emergencia en el Juan de la Cierva. En el Prado Mayor hay una cantidad de inversiones tremenda, por ejemplo, mejora de la instalación eléctrica de baja tensión, reparación, impermeabilización y aislamiento de cubierta, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a las inversiones hechas en infraestructuras en el municipio de Totana. También es cierto que bueno, si tenemos en cuenta la moción, pues por ejemplo, hablando de la ampliación de la potencia eléctrica en Lemo, según tengo yo entendido, hubo una propuesta de cambio de local y por eso quizá también hubo un retraso en el, porque sí que había una voluntad de cambiar el tema de la potencia de electricidad en el centro, pero al haber una propuesta de cambio de local, pues eso quedó un poco así, un poco más parado. Y luego también en cuanto a la retirada de la cubierta de amianto del IES Prado Mayor, la directora general de centro ha tenido pues 7 reuniones con el equipo directivo y el AMPA del Prado Mayor y de hecho la UCE de diciembre estuvo aquí con el jefe del equipo técnico y bueno, pues quedaron de acuerdo en que la sustitución de la cubierta de amianto, tanto como la ampliación del centro, está dentro de la hoja de ruta para el 2019. Es decir, son dos actuaciones que ya están contempladas dentro de los presupuestos del año que viene. Aparte de eso, se van a hacer otras inversiones en este centro, en el Prado Mayor, con un contrato menor para un acceso hormigonado desde la zona del edificio principal hasta la cantina. Entonces, bueno, eso, y un cambio de la más de persianas en algunos de los pabellones donde es necesario. O sea que sí que está contemplado, además se han mantenido muchísimas reuniones y es algo que tienen dentro de la hoja de ruta de este año 2019. Y bueno, pues en cuanto a otros centros, si queréis, pues luego seguimos hablando de las propuestas que hay para el curso que viene, pero sí que hay ya propuestas y sí que hay voluntad de invertir. Por ejemplo, en el Tierno Galván, según me comentan, pues sí que hay una idea de instalar 6 aparatos de aire, que creo que se quedó en que se iba a hacer un proyecto sobre la... sobre para hacer esa instalación y parece ser porque todavía están a la espera del proyecto, que se hizo un proyecto pero que no era el adecuado y entonces estaban un poco a la espera de recibir un proyecto adecuado para poder hacer esa actuación. También, según Metropolitana, o tengo yo aquí, hay ya proyectado una inversión para climatización en San José, en Santiago y en Santa Eulalia. Es decir, se va a dotar a estos centros de 3.000 euros y se contempla ya para que estos centros puedan por lo menos empezar a invertir en esta climatización. Y bueno, pues se me transmite que hay voluntad de invertir, que lógicamente pues a todos nos gustaría que se pudiera hacer más, pero que se están dando los pasos y que además otra de las inversiones que se han realizado este curso en Totana en el 2018 ha sido el aumento del ingreso desde la consejería hacia, por ejemplo, al Juan de la Cierva. Se le ha aumentado, se le ha incrementado su presupuesto en 7.700 euros. Es decir, al Juan de la Cierva ha recibido este curso 2018 83.628 euros y al Prado Mayor se le ha incrementado en 10.000 euros, recibiendo un total de 82.000 euros. Por lo tanto, pues bueno, se ve una voluntad de ir haciendo cosas. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, espíritu navideño en política ninguno. Además, somos una institución no confesional, laica, no confesional. Entonces, aparto la Navidad y si hace oposiciones, estar en campaña, pues sí, estoy en campaña el día siguiente que tú me levantas. No, el mismo día que tú me levantas. Lo que no sé todavía es por quién. No sé lo que pasa. Eso sí, puede estar en pues me lo explicáis. Yo hago preguntas por escrito, hago preguntas verbales, pero nadie me responde. Aquí se acaba de decir que eso es una competencia de la Dirección General del Centro. Las reparaciones de colegio y tal. Bien. Luego, que había hecho actuaciones. Una pregunta. ¿El colegio San José corresponde a la Dirección General del Centro de la competencia o no? Entiendo que habéis iniciado actuaciones puntuales donde creo que ha interesado. ¿El motivo? No lo sé. Y que me disculpen los padres del colegio San José, que no tengo nada contra ellos. Nada. Pero, ¿nos aclaramos o llamamos al jefe de la policía?
Tiene que terminar el capillo. Tiene la palabra en este caso de la vida.
Bueno, terminará la legislatura y habrá cosas que no habremos entendido. Hay cosas que corresponden al ayuntamiento, sea San José, sea Santiago, sea Santa Eulalia o sea quien sea. Y hay cosas que no corresponden al ayuntamiento, sea San José, sea Santiago o sea Santa Eulalia. Las obras de mayor envergadura le corresponden sí o sí a la Consejería de Educación. Las obras menores pueden, en caso de poder, que la situación de nuestro ayuntamiento es la que es, en caso de poder, pueden hacerse desde el ayuntamiento. Sí se puede. Es decir, lo que nosotros le hemos dicho, por ejemplo, a la directora general del centro es, por favor, ha venido un coche, se ha incrustado en la valla del Prado Mayor, tiene usted que venir ya y poner la valla nueva. Eso ha hecho. Evidentemente, la reunión que vino el 11 era porque el técnico tenía que ver ese coche que se había incrustado y qué pasaba con él. Nadie discute la buena voluntad de la Dirección General del Centro. Yo no la discuto. Yo me he reunido muchas veces con Remedio y yo no discuto su buena voluntad. Lo que sí te digo es que, en realidad, la práctica es que desde 2015 a 2019 o 2018 no estamos viendo todas las cosas que hemos hablado, es decir, la ampliación del EBOR. Es verdad que hubo una posibilidad de cambio de centro, pero luego después esa posibilidad se vino atrás y entonces se quedó en que no, se iba a arreglar el centro tal cual estaba y se iba a dejar la asociación de vecinos para eso. No discutimos la buena voluntad y seguro que la hay, pero lo que queremos son actuaciones concretas. Son cosas que vienen de hace mucho tiempo y evidentemente sí que se está haciendo la ampliación de las aulas del de Italia, la ampliación de San José, en fin, hay cosas que se han ido haciendo, claro, pero lo que yo digo es que de todo lo que hemos estado diciendo, de lo que hemos negociado en estos 3 años, hay un compromiso, pero no hay una practicidad en los presupuestos de la comunidad. Yo lo quiero ver ahí. Yo lo quiero ver en la Dirección General del Centro, que me diga, mira, este dinero es el que va destinado a Totana. Eso es lo que yo quiero ver. Y entonces yo sabré que, además de buena voluntad, hay una predisposición para hacerlo en realidad. ¿Vale? Ya está.
Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista?
Sí, bueno, brevemente decir que en el colegio de Lebor son 21.000 euros lo que hace falta para reformar la instalación eléctrica, no son grandes cantidades,
se valora el esfuerzo de dotar con 3.000 euros a ciertos colegios para la climatización, pero ahí tendremos otra vez el mismo problema. Tendremos los aparatos de aire acondicionado puestos, pero a lo mejor no funcionarán porque la instalación eléctrica no soportará ese tipo de conexión, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo, efectivamente, por el gobierno municipal también, de meter un plan de obra y servicio por la cubrición o cubrimiento de la pista deportiva de San José. Y fue también un compromiso que adquirió la consejera con el AMPA, también presidente del alcalde, de licitar el cuarto horario del Prado Mayor y de ejecutar dos pistas de práctica deportiva en un campo anexo que hay a Juan Cayola. Eso se tendría que haber hecho este año y tampoco está hecho, por lo tanto vamos renovando año a año los compromisos, pero nunca llega, y lo que queremos es pues transmitir la fuerza de este pleno para que se hagan y se recoja estas aportaciones.
Muchas gracias. ¿Tú puedes opinar?
Sí, bueno, pues Lali, en cuanto a lo que tú dices, que te gustaría ver reflejado en el presupuesto, en el presupuesto del 2019 ya hay una, se ha destinado una cantidad, la cantidad de 50.000 euros para el proyecto de ampliación del IES Prado Mayor. O sea, está ya en el presupuesto. Por lo tanto, pues ya parece ser que se va a hacer realidad. Y en cuanto a lo de la cubierta del Prado Mayor, pues me consta que está en la hoja de ruta y que, en fin, que en breve lo acometerán. También decir que, por ejemplo, ahora mismo en estas vacaciones de Navidad se están ejecutando obras en 6 centros de la región con un presupuesto total de 150.000 euros. O sea, que no se para, que entiendo y vamos, como a todos me gustaría que estuvieran todos los centros dotados con lo mejor, pero también entiendo que es algo muy laborioso y muy pesado y que, bueno, que lleva mucho tiempo, pero obviamente vamos a apoyar la moción y claro, y al Grupo Popular, igual que a todos los grupos, nos encantaría que todas estas infraestructuras pues, estuvieran en las condiciones adecuadas para que todos los alumnos del municipio pues pudieran atender sus clases en las condiciones mínimas requeridas. Solamente eso, nada, deciros que se está trabajando, que se está en la línea y que desde el Partido Popular pues vamos a apoyar todas estas mociones, pero que también os transmito pues eso, que de la Consejería de Murcia se está trabajando para que todo esto se lleve a cabo. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votar el punto número 9 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la renovación, mantenimiento e inversiones necesarias en las instalaciones educativas del municipio de Totana. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pasamos al punto número 10, que es moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la universalización de las escuelas en el tramo comprendido entre los 0 y 3 años. Tiene la palabra el señor secretario.
El asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Cultura y Educación celebrada el pasado 20 de diciembre. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, instar a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional de Murcia a que apoyen la proposición de ley de regulación, implantación universal y progresiva, financiación pública del primer ciclo de educación infantil en la comunidad autónoma de la región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segundo, dar traslado el presente acuerdo a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional.
Buenas noches. Bueno, precisamente con esta moción que traemos desde el Grupo Municipal Socialista al pleno de hoy, pues lo que queremos es instar a los grupos parlamentarios precisamente a que apoyen esta proposición de ley que ahora mismo está presentada en la Asamblea Regional, pero todavía no se ha debatido, con el fin de precisamente regular la implantación universal de la etapa educativa de 0 a 3 años en toda la región de Murcia. ¿Para qué queremos esta ley o qué pretende esta ley educativa de 0 a 3 años? Asegurar la igualdad de oportunidades, es decir, que ningún niño se quede sin el derecho a recibir una educación completa, por escasos que sean sus recursos familiares, a consagrar un derecho universal, es decir, asegurarnos la etapa de 0 a 3 años para siempre y para todos, alejado de coyunturas presupuestarias, avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con lo que conlleva el tema de la corresponsabilidad en la crianza y conciliación de la vida laboral y familiar. Otra cosa que pretende esta ley es luchar contra el fracaso escolar, porque entendemos que la etapa de 0 a 6 años es decisiva para el desarrollo de capacidades y de la construcción de la personalidad. Otra de las medidas por las que apoyamos una ley de este tipo es que para luchar contra la exclusión social, porque en la medida que apostamos por la infancia y por la protección de los menores, estamos avanzando hacia una educación inclusiva, atendiendo a la diversidad de alumnado y a la diversidad de familias. Y por otro lado, pues cambiar el modelo productivo, porque también entendemos que a más educación en las primeras etapas de educativas y de la infancia, pues en un futuro se podrá obtener un mejor empleo cualificado, en definitiva eso. ¿Qué novedades introduce esta ley, esta proposición de ley? Pues por un lado priorizar la escolarización del alumnado que está en desventaja por razones familiares y sociales, garantizar la financiación pública de todos los puestos escolares que son demandados por la familia, que también existan unos precios públicos, unas bonificaciones y gratuidad en situaciones de grave riesgo para estos menores, planificar la oferta educativa suficiente mediante la creación del registro de centros docentes de educación infantil y, por otro lado, pues también informar a las familias a través de un mapa de red de escuelas infantiles de 0 a 3 años donde se especifique la titularidad de la escuela, porque sabemos que hay diferentes escuelas en nuestra región, son las escuelas municipales, las escuelas infantiles que dependen de la comunidad autónoma de la región de Murcia y luego las entidades, las escuelas infantiles privadas, tales como cooperativas, etcétera. Y por otro lado, que también se asegura con esta ley que propone el Partido Socialista, pues que la inspección educativa vele por el correcto funcionamiento de esta ley. Por tanto, lo que pretendemos que se implante es que desde la consejería, en el plazo de 6 cursos, complete la demanda total de plaza a partir precisamente del curso 2019-2020. Y por otro lado, esta ley también lo que pretende es contempla la posibilidad de poder suscribir convenios con las corporaciones locales o con otras administraciones y con otras entidades privadas, cooperativas, etcétera. Por tanto, entendemos que es una ley municipalista y que la comunidad autónoma debe asumir con su presupuesto lo que le corresponde asumir, que hasta ahora pues lo estamos haciendo desde los ayuntamientos.
Muchas gracias, concejal, no escrito.
Gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el fondo de la moción, porque aparte de que sea una moción tipo, ya en septiembre fuese el presidente del gobierno quien con Podemos quiere impulsar esto. Y soy yo que tengo una experiencia muy amarga cuando aquí se quiso hacerlo de la escuela, viene esa empresa que vino, que yo con mi hija precisamente ahí, y bueno, un desastre por la privatización y lo que conlleva. El que eso no esté regulado a nivel público, para entenderlo. Pero claro, la moción solo pide la implantación progresiva, que se vaya realizando, que se vaya haciendo, porque lógicamente es muy importante el tema de cuando la mujer quiere trabajar, que de los 0 a 3 años no tiene con quién dejar al niño, o siempre es la abuela, el abuelo. Pero es que si trabaja la mujer, resulta que desde lo que cobra, tenéis caso como en Madrid, más sangrante, porque en Madrid, que a la mitad del sueldo o más se le puede ir en la escuela privada. O sea, luego, entre lo que se gasta la pobre mujer en la guardería, en el gasoil, y en lo que tiene que consumir y comer y tal, le damos una ayuda de 500 euros y sale ganando, porque era en su casa. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo, pero que se explique, esto hay que dotarlo económicamente, esto es un pastizal. Vale, un pastizal que bueno, la intención es buenísima, años ya se está intentando hacer esto, y por supuesto es muy importante porque, insisto, es la mujer la que suele pagar el pato, entre comillas, y si no tiene donde dejar a la criatura, pues o trabajar para el centro privado, para la gasolinera y para el bar.
Gracias. Ahora está también sin unidad, no hay intervención. Grupo Popular, ¿algún especialista, alguna intervención?
Sí, bueno, yo lo que quería aclararle al concejal no adscrito es que esta moción lo que insta es que instar a los grupos parlamentarios a que apoyen esta proposición, porque ya estaba presentada en la Asamblea y lo que se insta con esta moción es que el resto de grupos parlamentarios la apoyen.
Grupo Popular.
Hola de nuevo. Bueno, pues lógicamente es una propuesta muy positiva, porque la gratuidad de 0 a 3 años pues es importantísima desde el punto de vista que tú has comentado, desde el evitar el fracaso escolar, evitar la exclusión social, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría comentar que desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia ya se han dado los primeros pasos, porque la Consejería pues ya a partir del 1 de enero ha ofrecido la gratuidad de sus escuelas, la que la comunidad autónoma, las que son de su competencia, que son 14 en concreto. Y bueno, pues a partir del 1 de enero en estas escuelas infantiles van a ser gratuitas. Con esto se beneficiará a más de 1.000 familias a partir del próximo 1 de enero. Aparte de esto, el gobierno de la región va a invertir 500.000 euros en una línea de ayuda para el resto de las familias. Sí que es cierto que obviamente la gratuidad de esta educación infantil es una apuesta, que yo creo que es una apuesta que debe ser conjunta de todos los grupos y de todos los partidos políticos. De hecho, la consejera de Educación y Juventud, Adela Martínez Cachán, el pasado mes de febrero en el Senado, pues propuso en un pacto por la educación, esto, ¿no? La gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años de manera progresiva. En este pacto educativo, pues también es necesario recordar que el Partido Socialista se levantó de esa mesa, con lo cual pues resulta un poco chocante, pero sí que obviamente vamos a apoyar la moción, porque consideramos que es bueno para toda la sociedad. Pero ya digo, desde la Consejería de Murcia ya se ha empezado a hacer con las escuelas infantiles de la propia comunidad autónoma. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Concejal Martito?
Sí, rápido, como siempre. Solo un detalle. Murcia es una de las comunidades autónomas, regiones, que menos invierte en educación de 0 a 3 años, precisamente. Es un artículo que he leído. Y bueno, se plantea uno sinceramente si, bueno, no hay que planteárselo, porque la idea es que la criatura ingrese a un colegio y se eduque, se vaya educando, se vaya relacionando con el resto de personas y que vaya eso, adquiriendo los conocimientos. O se podría plantear también, a lo mejor sale más rentable, como he dicho antes, a lo mejor, dar a elegir a una madre si se le da desde el Estado una manutención, porque si ahora, si esto no se desarrolla o no se toma en serio como se debe tomar, e insisto, y la madre o el padre, porque el núcleo familiar es hombre, al final el dinero sale, está trabajando para que le cueste una guardería privada, lo que sabemos que cuesta,
tiene que terminar el
pues bueno, que se agilice y adelante, a ver si se puede hacer algo en 20 años.
Sí, bueno, quería que interviniera todo el mundo, porque quería ver un poco cómo era la cosa. Yo es que creo que hablar de pacto por la educación es algo que tenemos que hacer en algún momento, tenemos que tomarnos en serio. Y yo creo que la etapa 0-6 años, ya no la etapa 0-3, sino la 3-6 también, desde mi punto de vista, debería ser una etapa obligatoria, porque es una etapa educativa, no es una etapa no es una guardería. Ya los niños no se llevan allí para guardarlos, sino que los niños en esa etapa están creando, están desarrollando su mente de una manera prodigiosa. Y deberíamos aprovechar esa etapa precisamente para que todos los niños tuvieran las mismas posibilidades. Yo creo que, a ver, evidentemente la moción la vamos a votar a favor y estamos a favor de la etapa 0-3, pero es que creemos que debería hacerse de otra manera. Creemos que debería. ¿Por qué las 10 familias de la comunidad autónoma tienen que tener la escuela infantil gratuita con todo lo que y los de al lado y los de al lado no. Es decir, yo entiendo que la ley de educación en la que todos los alumnos de la etapa 0-6 años se fuesen implantando de manera progresiva en todos los sitios, es decir, hacerlo de una manera en la que todo el mundo tuviese las mismas posibilidades, no en función, porque luego estamos hablando de inversiones de dinero, pero si el ayuntamiento tiene déficit, si el ayuntamiento tiene superávit, puede invertir ese dinero en escuelas infantiles. Pues si tiene déficit, se le van a ayudar con 30 millones, pero ese dinero va a dar para todos los que tienen déficit, para todos los que tenemos déficit. Es decir, estamos estableciendo diferencias entre alumnos y diferencias, y yo creo, desde mi punto de vista, la educación de 0 a 6 años, en algún momento debemos plantearnos que es que podemos hablar de hace 20 años o 30 años donde las cosas se veían de otra manera, pero hoy en día los niños de 0 a 6 años también se educan, y los niños de 0 a 6 años tendrían todos que tener la misma posibilidad, y creo que debería ser la educación obligatoria desde los 0 hasta los 16 años.
Muchas gracias.
Sí, a mí pues me gustaría también comentar algo respecto a la financiación que ha dicho, o la contemplación de esta de 10 millones y medio de euros en los presupuestos que ha dicho la portavoz del Partido Popular, que claro que al final pues yo lo que vemos es eso, que no es universal, porque al final pues bueno, lo que se pretende con estos 10 millones y medio es que al final pues se financien estas 14 escuelas infantiles que pertenecen a la comunidad autónoma, y que claro que sea gratuita y universal, pero para aquellos niños y aquellas niñas que están yendo a esa escuela infantil. Por otro lado, en las escuelas infantiles privadas, pues lo que pretende también este presupuesto del Partido Popular es que se rebaje el IRPF en aquellos padres cuyos hijos están asistiendo hasta escuelas privadas, incluso hasta para los uniformes. Y luego, por otro lado, se le dota solamente, que creemos que es algo como muy, muy escaso, porque tampoco llega a todo el alumnado, de 500.000 euros para becas para niños que asisten a las escuelas infantiles que pertenecen a los ayuntamientos. Entonces, claro, al final, pues sí, vale, pues hay una financiación, se va a implantar, cosa que vemos muy positiva desde el Grupo Municipal Socialista, pero al final no estamos hablando de universalización de la enseñanza de educación, de la educación infantil. Y bueno, lo que pretendemos con la ley, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Lali, que sí, que es cierto que tenemos que hablar de igualdad de oportunidades y de igualdad de oportunidades en el acceso de todos los niños a la educación infantil de 0 a 3.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con las dos. Está claro que la educación de 0 a 6 años debe de ser gratuita y universal, y para todo el territorio y para todas las escuelas infantiles. Yo lo que quería comentar con los datos de la región era simplemente para ejemplificar que bueno, que desde el gobierno de la región ya se están dando los pasos. Obviamente no es suficiente con solo las 14 escuelas públicas pertenecientes a la consejería. Lo ideal sería que no solo fueran 14, que fueran 400, ¿no? Pero bueno, se ha empezado a dar el primer paso y creo que es interesante empezar por algún sitio. También lógico, obviamente 500.000 euros, pues bueno, no es mucho, es una pequeña ayuda, pero por algo se empieza, ¿no? Si hay esa disposición, esa voluntad de empezar a ayudar y de empezar a tratar esta etapa como una etapa, como bien ha dicho la portavoz de Ganar Total Izquierda Unida, universalizar y que todo sea gratuito, porque es una etapa educativa muy importante dentro del desarrollo académico, psicológico y social de nuestros niños. Por todo eso, pues, estoy de acuerdo con la moción, obviamente, pero creo que debe ser una ley nacional. Entonces, pues apoyamos lógicamente a que se inste para que esa ley pues se pueda llevar a cabo, pero repetimos, debe de partir del Pacto Nacional por la Educación, que es lo que siempre decimos en estas mociones, que al final todo esto debe de pasar por un pacto nacional entre todos los grupos políticos, porque creo que así sería la forma más adecuada de poder llevarlo a cabo y no andar cambiando cada vez que cambia el partido que gobierna el país. Nada más, estamos de acuerdo. Gracias.
Muy bien, vamos a Vamos a pasar a votar el punto número 10 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la universalización de las escuelas en el tramo comprendido entre los 0 y 3 años. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. ¿Está ausente? Alfonso. Pasamos al punto número 11, que es moción del Grupo Municipal Socialista sobre el rechazo al artículo 74 del anteproyecto de ley de protección integral de la familia de la región de Murcia. Tiene la palabra el señor secretario.
El asunto fue dictaminado en la comisión informativa celebrada el pasado 20 de diciembre y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, suprimir el artículo 74 del anteproyecto de ley de protección integral de la familia de la región de Murcia por ser lesivo a la dignidad de las mujeres murcianas. Segundo, asegurar desde el sistema sanitario público la correcta y plena atención a las mujeres que libremente decidan interrumpir voluntariamente el embarazo. Y tercero, dar traslado del siguiente acuerdo a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para su consideración y conocimiento ante la inminente tramitación parlamentaria del citado anteproyecto de ley.
Me cedo la palabra al proponente de la moción para explicarla.
Sí, bueno, la moción está bastante clara. A proposición del Gobierno Regional se presentó el anteproyecto de ley de protección integral de la familia de la región de Murcia, que posteriormente tuvo un periodo de exposición pública y de estuvo expuesto en la plataforma de transparencia de la comunidad autónoma para realizar aportaciones y demás. El gran problema que tiene esta ley, a pesar de que incluso bueno, hay grupos sociales, incluso sindicatos y demás, que han establecido que tiene cierta deficiencia o falta de concretar algunos aspectos, como son el reconocimiento de los nuevos modelos de familia que se establecen en nuestra sociedad actual, como son la familia recompuesta o la familia LGTBI. Independientemente de esos aspectos que pueden ser mejorables, pero que bueno, no estarían muy fuera del debate político normal y de la adicción de enmiendas, sí que desde el Grupo Municipal Socialista, no solo desde el Grupo Municipal, sino desde el PSRM, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, nos violenta muchísimo una parte del articulado de este proyecto de ley, y en concreto es el artículo 74. Sin entrar en muchas valoraciones del resto del contenido de la ley, que tiene aspectos incluso consensuados con el resto de grupos políticos, y que bueno, creemos que en muchos aspectos es un gran avance o puede ser un buen avance en cuanto a dotar a las familias de la región de Murcia de una ley de integral que la ayuda y la favorezca, pero sí que creemos que la redacción del artículo 74, en el que literalmente dice que habla de que el aborto no es un derecho sino un fracaso del proceso natural de la maternidad, creemos que es un ataque frontal, precisamente en la redacción del anteproyecto, un ataque frontal y directo a la libertad de las mujeres de la región de Murcia en cuanto a su derecho, que sí, que creemos que es un derecho a decidir libremente el momento en el que quieren ser madres. Desde el año 85, con la Ley Orgánica de 9.985, se estableció una serie de supuestos para las que se despenalizaba el aborto, y la Ley Orgánica 2 de 2010 se despenalizaba el aborto durante las primeras 14 semanas y durante las primeras 22 semanas en caso de que hubiera riesgo para el feto o para la madre. A partir de esas 22 semanas era obligatorio que si se producía ese riesgo, pues se indujera el parto y se produjera el nacimiento prematuro del feto. No creemos que la redacción de una ley tenga que contemplar una ley de rango autonómico, tenga que ir en contra de una ley de rango nacional, una ley orgánica en la que se establece ese derecho. y que diga que el aborto es un fracaso, o sea, que es un derecho y es un fracaso además de expresión natural de maternidad. Creemos que, repito, para el Grupo Municipal Socialista, para las mujeres y los hombres de este, de este grupo municipal y de este partido, pues parece una verdadera ofensa, y lo que pedimos, rogamos, es que se apoye esta moción para que se suprima la redacción de ese artículo 74, que se modifique, y al mismo tiempo se asegure desde el sistema sanitario público la correcta y plena atención a las mujeres que libremente, atendiendo a sus derechos, decidan interrumpir voluntariamente el embarazo.
Muchas gracias.
Porque atenté directamente contra esa ley, si queréis derogar ese artículo 74. Dice la RAE que el derecho es la posibilidad legal o moral de hacer algo. Legal o moral de hacer algo. Aquí lo único que hace el PSOE en su época es ampliar a 14 semanas el supuesto del embarazo. Decíamos en las comisiones, decías que es un derecho constitucional, incierto, incierto. En términos legales, el preámbulo de la ley dice que el tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de fondo en relación al tema del aborto, y que es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo. Ni la ley dice en ningún momento que abortar sea un derecho. Es más, como te salga tras 14 semanas, sigue penado. En ningún momento dice que sea un derecho. Y sí, reconoce, la presente ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo. Y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. ¿Alguien ha escuchado el aborto? No. ¿Tiene la ley, tiene la mujer ahora mismo derecho? Sí, bueno, derecho legal, moral, a interrumpir su embarazo legalmente, sí. Dentro de lo que marca la ley, sí. El artículo 74, del punto 2 al punto 4, solo se hace eco de lo que dice la propia ley. Que tiene que ser informada de todo antes, que tiene que ser asesorada. Hay gente que defiende el derecho a evitar,
tiene que terminarse,
a la vida, y hay gente que directamente, cuando está diciendo nosotros, derecho al aborto. Si lo veis en el artículo
74, tiene la palabra de la esto tan izquierda de vida.
Bien, buenas noches. La interrupción voluntaria del embarazo, tal y como está recogida en la legislación vigente estatal, lógicamente con sus plazos y con todas las regulaciones que viene incluidas en esa ley, es un derecho, diga usted lo que diga, que se ha alcanzado con la lucha de la mujer durante muchos años. No tiene nadie por qué juzgar ni llamar fracaso a lo que es una decisión que únicamente corresponde que la tome esa mujer, la que en su momento considere, por las razones o por los motivos, que tampoco nadie tiene por qué entrar a juzgarlo, porque son personales de esa mujer. Y me he permitido la libertad en la moción anterior de copiar una frase suya, que ha dicho usted literalmente, que está grabada. Es la mujer la que suele cargar con el pato, en lo que se refería a la referencia del cuidado de la criatura y demás. De hecho, dicho con palabras textuales. Entonces, ¿quién es usted para decidir si una mujer tiene que ser o no madre, o si tiene que tener el derecho a poder decidir libremente si es o no madre? Un derecho no obliga a nadie a abortar. El derecho al aborto no ha obligado, desde que está implantado, a nadie jamás a abortar. Lo que sí impone, lo que es una imposición, es negar ese derecho. Hay tantas circunstancias y situaciones como mujeres, y lo que sí que corresponde al Estado es asegurar los medios para que las interrupciones de esos embarazos se hagan con seguridad y con garantía. Las estadísticas demuestran que tal y como está articulada la ley del aborto en España, no se ha aumentado el caso de intervenciones en lo que lleva de aplicación. Lo que sí ha aumentado es la seguridad, y lo que sí ha disminuido desde que está implantada son los riesgos, las lesiones, las secuelas futuras, y también en los casos más graves, la muerte de mujeres, sobre todo mujeres con recursos escasos, que no tenían el dinero suficiente, como si eran otras mujeres de mayor alcurnia, de poder irse a otro país a poder practicarse la intervención, porque se ha hecho toda la vida, y la única diferencia es que se ha legislado para que se haga atendiendo a una sanidad, a una seguridad, a una, en definitiva,
atendiendo a poner la seguridad y la vida de la mujer para que no la ponga en riesgo por esta intervención. Los abortos clandestinos sí son un riesgo para la sociedad. Un fracaso, en este caso, lo que sí que sería un fracaso flagrante sería retroceder en derechos y volver a esas estadísticas de hace más de 30 años atrás, que sí que demostraban que muchas mujeres morían porque la práctica del aborto es algo que se ha practicado siempre, solo que desde que está legislada y está recogida en esta ley, pues se hace con mayor seguridad y con mayores garantías para la mujer, que por las circunstancias que son solo suyas, tiene que decidir llegar a ese momento.
¿Grupo Socialista? No, ¿Grupo Popular?
Sí, bien, buenas noches de nuevo. Yo creo que nos hemos ido muy mucho fuera de lo que es el marco de la ley de familia de protección integral que se aprobó el anteproyecto, como bien ha dicho el ponente de la moción. Sigue su trámite perceptivo, ha pasado por el portal de transparencia, está por los informes pertinentes. Se está recogiendo muchas de las aportaciones que han hecho asociaciones, colectivos, y el último tramo, digamos, será la aprobación, la presentación en la Asamblea con sus aportaciones por parte de los grupos y su aprobación si procede. Pero yo sí quiero hacer una pequeña reseña de lo que es la ley de la cual estamos hablando, porque creo que es dar un importante avance en cuanto a proteger, sobre todo, la familia que necesitan una especial atención. Esta ley, este anteproyecto de ley de protección integral de la familia, que establece un marco jurídico de protección y apoyo de manera específica a las que necesitan una especial protección, así como un catálogo de prestaciones y ayudas económicas, servicios y recursos de apoyo. El objetivo es conseguir la protección de todo tipo de familia, señor concejal del Partido Socialista, todo tipo de familia. No hablamos absolutamente nada de familia convencional. O sea, aquí lo dice bien claramente la ley, todo tipo de familia, teniendo en cuenta que un mismo nivel de ingresos no ofrece la misma capacidad económica a las unidades familiares con diferente composición y número de integrantes. Evidentemente, lo que se establece también es una atención prioritaria, como he comentado, a la familia de especial, a la familia de especial consideración, que deben de tener una atención prioritaria específica a los programas y actuaciones para requerir medidas singulares derivadas de su situación social y familiar. ¿Todo esto en qué se deriva? Se deriva en todo lo que se está haciendo desde la Consejería de Familia y Bienestar Social, enmarcarlo en una ley que permita dar un marco jurídico para poder dar garantías, sobre todo a aquellas familias con una especial que necesita una especial atención, bien porque tiene personas a su cargo, porque son mayores, porque tiene una discapacidad, porque lo tienen adopción, cualquier situación, independientemente de cómo esté integrada la familia. Es una ley que se desarrolla con un presupuesto, con unas actuaciones específicas y que tiene novedades incluso que van más allá de lo que estaba propuesto y que le damos voz también, por supuesto, a los integrantes de todo tipo de familias. Aquí quiero resaltar que es una ley que tiene 106 artículos, más de 2.000 frases, y que nos centramos solo en media frase de un artículo, no tan solo el artículo entero, porque yo voy a leer lo que es el artículo 77. Las administraciones públicas, conscientes de que el aborto no es un derecho, sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad, que ese es el conflicto, desarrollan en la región de Murcia actuaciones de apoyo a las mujeres embarazadas con arreglo a lo dispuesto a la ley 11/2009, del 1 de diciembre, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. O sea, se está desarrollando desde el año 2009 en la región de Murcia una serie de actuaciones para ayudar a las mujeres que están embarazadas y que deciden tener o aumentar su núcleo familiar. El segundo de este mismo artículo, el segundo punto, dice: las mujeres embarazadas tienen derecho a la maternidad libremente elegida, para lo cual se les facilitará la información, asistencia necesaria de carácter médico, económico, psicológico, de integración social o familiar, legal o administrativo que puedan precisar como consecuencia del embarazo y la maternidad. ¿Es algo distinto de lo que se está haciendo hasta el día de hoy? No desde que se aprobó la ley del aborto, no. ¿Desde siempre? No. Las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir información, asesoramiento, sobre todo los servicios a los que pueden acceder para afrontar cualquier necesidad derivada del aborto o maternidad. La atención al parto, cualquier servicio que se pone desde la comunidad autónoma a una embarazada, ¿tiene derecho a conocerlo o no? Se desarrolla un protocolo que recoja las pautas de las actuaciones de los profesionales sanitarios y sociales, de manera que se desarrolle una actuación coordinada que permita un tratamiento global e integral en la asistencia de las madres después del parto. Yo creo que derogar el artículo 74, que es no haberse leído la ley y desde luego irse por otros ramales. Aquí en ningún momento habla de la ley del aborto.
Tiene que terminar. Tiene la palabra el contrapartido.
Sí, sí, vamos a ver. El tema Moyar, que yo lo comprendo a ustedes, es si es un derecho o no. Yo no voy a entrar en ese debate. Yo pienso lo que pienso y vosotros pensáis lo que pensáis. Yo lo que digo es, habéis leído la ley. En ningún momento pone la ley que sea un derecho. Hay 14 semanas de ventana donde puede una mujer interrumpir el levantarse, interrumpir el pleno para tomarse un café y luego iniciarlo. Esto en mi pueblo se llama matar. Vale. Vamos a ver. Sí, joder, vamos a ver. La ley, estoy defendiendo la ley. El artículo 6 dice que los poderes públicos desarrollan acciones informativas y de sensibilización sobre la salud, desarrollar acciones sensitivas y para evitar los abortos. Que puede interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas, yo estoy diciendo lo contrario. Y apoyo lo que dice doña Isabel. El artículo 74 dice que no es un derecho y que interrumpe el proceso natural del embarazo. Yo creo que interrumpe el proceso natural del embarazo. Y luego, del punto 2 al punto 4, es el artículo 6 de la ley, de la propia ley. Entonces, si derogáis el 74, tenéis que derogar la mitad de la ley del aborto. Si no, entra en los 14 semanas. Si se
lo tiene la palabra, ganas total.
Gracias.
Bien, yo, en lo que ha comentado el apartado del PP, he estado de acuerdo en prácticamente todo. Es una ley para apoyar a las familias que pueden tener, vale, sí, sus matices, como ha comentado el portavoz socialista en su primera intervención. Lo que sí que no estamos de acuerdo y coincidimos en eso es en la redacción de este punto, que establece y recoge como un fracaso lo que es una decisión libre de una mujer. Dice usted que no quiere entrar en el debate, ha sido usted quien ha iniciado el debate. De hecho, ha utilizado la palabra matar. ¿Quién es usted? ¿Quién se cree usted que es para utilizar esa palabra refiriéndose a que una mujer decida con su cuerpo? Porque aquí estamos hablando de que... Yo no he interrumpido, por favor, de respetar mi turno. Aquí se habla también de que esta ley, de lo que se trata es de que las mujeres que así decidan seguir con su embarazo adelante, se le ayude. Por supuesto que sí. La tragedia más grande que tiene que tener una mujer es tener que decidir eso por cuestiones económicas o por cuestiones... Pero si se trata de otras cuestiones que ni a usted le importa ni a mí tampoco, es decisión suya, personal. Nadie tiene que entrar a jugarla. No entra a jugarla, simplemente ha nombrado la palabra matar. ¿Usted quién es para decir esa palabra? Cuando estamos hablando de un derecho que se ha conseguido y que estamos diciendo que muchas mujeres han muerto por practicar abortos clandestinos. Lo que se ha conseguido ahora es regularlo y que se haga con seguridad. Vuelvo a repetir, un derecho no obliga a nadie. Quitar ese derecho se obliga a otras cosas, como han estado sucediendo en muchos años atrás. Lo mismo que a mí me parece que es lo que tiene que ser, que es que se apoye a la mujer que decide seguir adelante y que decide tener a su hijo cuando queda embarazada y que si no tiene los recursos económicos, por supuesto, se le apoye para que pueda llevar a cabo. Lo mismo pido para la mujer que decida lo contrario. Una seguridad social que la ampare, que le haga una intervención con las medidas sanitarias oportunas y que le evite secuelas en el futuro, secuelas no solo físicas sino psicológicas, porque tampoco es un proceso que sea fácil para ninguna mujer. Y por lo tanto es el usted llámelo como quiera, para mí el derecho es un derecho. Y ahora mismo estamos viendo en Argentina las mujeres saliendo a la calle, el clamor que hay en Argentina pidiendo precisamente una ley ya sé que han votado que no, pero las mujeres están pidiendo en la calle, ese clamor popular de las mujeres es pedir que se legisle en la ley del aborto una parte similar a la que tenemos en España. Y vuelvo a repetirle, sigue usted insistiendo, usted no es nadie para decidir si las mujeres tenemos el derecho o no a decidir al embarazo libre, la interrupción también voluntaria y libre del embarazo y ya está. Nada más.
Muchas gracias.
Me decía la portavoz del Partido Popular que yo me había ido de la moción, ¿no? Perdone. La que se ha ido de la moción es usted, porque además yo en mi primera intervención lo que he dicho es que había colectivos, no lo digo yo, han dicho esos colectivos, incluso sindicatos, que decían que la ley era mejorable, pero la moción no habla del contenido de la ley, habla en cuestión del artículo 74, efectivamente. Que realmente en la redacción es donde creemos que hay una grave ofensa hacia las mujeres. Es nuestra opinión, porque se hace una aseveración en la que se dice que no es un derecho, que nosotros entendemos que sí. No, es que no quiero entrar en debatir sobre la ley del aborto, que no es motivo de la moción, pero la ley del aborto está en vigor desde el año 2010, está recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular, pero el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho que sea inconstitucional, con lo cual, mientras que el Tribunal no diga lo contrario, sigue siendo válida y sigue siendo constitucional. Con lo cual, la ley del aborto no se puede cuestionar a día de hoy. Está en vigor, funciona y es lo que hay. Es más, de verdad que es que no quería entrar en este debate, pero si querían cambiar la ley del aborto y modificar los plazos y demás, tuvieron unos años de mayoría absoluta en la que lo podían haber hecho. Y solo modificaron el artículo 13, creo que era, el punto 4 del artículo 14, que hablaba de los consentimientos en cuanto a la interrupción de las menores. No quiero entrar en eso. Lo que quiero y lo que quiere este grupo municipal es que este pleno le diga a los grupos parlamentarios que tendrán que aprobar, cuando el anteproyecto se convierte en proyecto de ley, que tengan que aprobarlo en la Asamblea Regional, que se elimine la redacción, en concreto esa frase del artículo 74. Porque es más, si se elimina, el artículo 74 sigue teniendo la misma fuerza, la misma protección de las familias, que es que eso a lo que vamos. Pero el incluirlo sí que menoscaba un derecho que está reconocido. Por lo tanto, no se deja de proteger a las familias por quitar ese enunciado. Quitar esa frase no desvirtúa la ley, no la empobrece. Al contrario, lo que estamos evitando es que esta ley se pueda recurrir, y que al final termine en tribunales porque se pueda recurrir a instancias del Constitucional o donde haya que recurrirla. Simplemente lo que pedimos es que se elimine una sencilla frase. No estamos contra el contenido de la ley, por eso le digo que no me diga que yo me iro, no. Si es que la moción no habla del contenido de la ley, que puede ser mejorable o no, y se mejorará seguramente con enmiendas. Es que se elimine esa frase del artículo 74.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Mira, no ha salido ni el primer punto. Porque no pone suprimir la frase, pone suprimir el artículo entero. Con todos los puntos que he leído. Y en el segundo punto habla usted de la ley del aborto, asegurar que el sistema sanitario público la correcta y plena atención a las mujeres que libremente decida interrumpir voluntariamente el embarazo. Cuando eso no se cuestiona en el artículo 74. De hecho, una ley de rango inferior, como es la de la Comunidad Autónoma, no puede cambiar ninguna ley de rango superior. Lo único que se hace es una apreciación que no le gusta a usted. Es lo único. Usted a su grupo y a quien sea. Le digo a usted porque es quien lo está defendiendo. Y aquí, como está muy bien, del derecho a decidir. Yo soy mujer, como muchas de las personas que están aquí, y madre. Y yo tengo derecho a decidir si me quiero quedar embarazada o no. Y tengo medios para ello. No es como antes, que las mujeres, pues había mucha televisión o poca televisión y dependiendo de si había televisión en la casa o no, tenía más hijos o no. Ahora, si yo no quiero tener hijos, no quiero quedarme embarazada, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo si quiero quedarme embarazada o no. Porque tengo medios anticonceptivos para ello. Lo que no se puede convertir es el aborto en un medio anticonceptivo. con 4 meses, 3-4 meses en la barriga, no se mueve. La de la bancada que hay, del Partido Socialista o de Izquierda Unida, que se ha quedado embarazada, ¿me va a decir usted a mí que yo he sido madre, que a los 3 o 4 meses la persona que tenemos dentro no se mueve? ¿No respira? ¿Su corazón no late? ¿Cómo se llama interrumpir ese embarazo? ¿Tengo derecho a decidir sobre otra persona? Yo fui madre a los 16 años. Cuando me quedé embarazada y me enteré, se me cayó el mundo encima. Pero no por mi hija, no porque me quedé embarazada, sino por la situación que se me presentaba. Y las ayudas que esta ley propone, y todas las ayudas familiares, económicas, sociales que pueda haber, deben de evitar el que una madre pueda hacer lo que no debe. Y es, le gusten o no, o lo podemos llamar o no, una persona que donde late su corazón dentro de otra, cuando deja de latir, decirme cómo se llama. Y les puedo decir una cosa, lo mejor que ha podido pasar en mi vida es quedarme embarazada y tener a mi hija. Y afortunadamente, en esa época, no tenía la decisión en mis manos de poder abortar o no. Porque le puedo decir una cosa, no estaba capacitada para tomar esa decisión. Hoy, con 47 años, se lo digo alto y claro, no estamos capacitadas las madres primerizas, jóvenes, en situación para tomar esa decisión. Y mucho menos tenemos el derecho de interrumpir la vida de otro ser, sobre todo cuando está dentro de nosotros.
Muchas gracias. Está claro que me parece muy bien la decisión que usted tomó y me alegro muchísimo que la tomara, pero que usted la tomara, la decidiera libremente, el que exista una ley posterior que permite esa interrupción, nadie le va a obligar a efectuarlo. Nadie. Igual que usted decidió una buena decisión, si hubiese tomado otra distinta podría haber sido igual de buena. Pero no, repito, no vamos a entrar en el fondo de si aborto sí o aborto no. Eso ya está regulado. Por favor, no me interrumpa. Eso ya está regulado. Hay una ley orgánica de 2010 en la que entra a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo. Y lo que pedimos, y reitero que no es tan difícil, que se elimine ese artículo 74, que es donde dice que el aborto no es un derecho, sino que es un fracaso del proceso natural de la maternidad. El fracaso es que no guardemos los turnos de exposición, que los interrumpamos y que no guardemos un poco de educación en cuanto a las intervenciones. Yo no he dicho absolutamente nada. Ustedes pueden verter sus opiniones y volver, si quieren, a esta vuelta atrás que está teniendo el Partido Popular aliándose con partidos de ultraderecha, y pueden hacer lo que quieran y pueden cuestionar, como ya hizo Gallardón en su momento, igual que le digo que si tan en contra están del aborto, tuvieron años de mayoría absoluta del PP en la que no se tomó esa decisión, porque ese debate está más que superado en nuestro país. En España el debate del aborto está más que superado, a no ser que evidentemente volvamos a hacer los giros que se están haciendo en este país, de giros hacia la derecha, de partidos que estaban en el centro o en el centro derecha, que se están yendo hacia los extremos, y bueno, esa es la deriva que pueden tomar ustedes sin ningún tipo de problema.
Muy bien, vamos a pasar a abordar el punto número 11 del orden del día. Vamos a pasar a abordar. Señor, ¿ha tenido señor Carrillo, usted siempre tiene dudas? Pero si es que la podía haber puesto en su tiempo que tiene.
No, es que no se queda claro. Yo solo quiero decir una cosa, por favor. Si insistía en suprimir el artículo 74 completo.
Vamos, señor Carrillo, yo creo que no son dudas, eso es una intervención que tiene. Señor Carrillo, haga usted el favor, lo llamo al orden, que siempre tiene que ser el mismo. está bien claro en la moción qué es lo que se ha debatido y lo que se va a votar. No pide usted ahora que si el artículo 74 otra vez, que hemos tenido suficientemente tiempo para debatirlo. Si fuera alguna duda, no tendría ningún inconveniente que se la aclare. Pero no es reabrir otra vez. No se trata de reabrir el debate.
Son conscientes de que van a votar.
Vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre rechazo al artículo 74 del anteproyecto de ley de protección integral de la familia en la región de Murcia. ¿Votos a favor de la moción? 2-1-11. Está ausente Ana Cánovas. ¿Votos en contra? 7.
8-1.
Y. Pasamos a debatir el punto número 12 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Canal Total Izquierda Unida sobre exigir al Gobierno Regional el desarrollo de la ley de parejas de hecho. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 20 de diciembre. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Otana exige al Gobierno regional proceda al inmediato desarrollo e implantación de la Ley 7/2018 de 3 de julio de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Segundo, dar traslado al presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea.
Voy a quedar para hablar del concejal proponente para explicarlo.
Bien, en este caso, pues simplemente se trata, tal y como se explica en la moción, pues de que el Gobierno regional empiece a implantar y a desarrollar la ley de parejas de hecho. En julio se votó, se aprobó en la Asamblea Regional esta ley sobre las parejas de hecho en la comunidad autónoma y aún pues no ha sido desarrollada ni implantada, lo que está pues, generando problemas en los consistorios municipales, como en nuestro caso, inseguridad jurídica a las personas que se registran en este régimen, que por cierto, pues cada vez son más las personas, las parejas que optan por registrarse como parejas de hecho y desde agosto en el Ayuntamiento de Totana, igual que en el resto, pues no tenemos competencias legales para tramitar estas parejas de hecho y por eso lo que pedimos es que desde la comunidad autónoma pues, se hagan cargo de lo que ahora, a partir de agosto, es competencia de esa institución y que se empiece pues a llevar a cabo el registro de estas parejas de hecho para que pues puedan empezar a tener los derechos que le corresponden, tanto judiciales como sociales, ligados a esta nueva ley de julio de 2018. Dicha ley surge para evitar cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos y con la implantación de dicha ley pues se entendería pues, que se equipara el nivel de la pareja de hecho, este régimen de pareja de hecho, al de un matrimonio y el conviviente al cónyuge, de forma que los servicios y las prestaciones sociales de la comunidad autónoma para los miembros de una pareja de hecho pues pueden acogerse a los mismos beneficios fiscales que están previstos para otro tipo de uniones entre cónyuges. Y pues lo dicho, simplemente es eso, exigir a la comunidad autónoma pues, la implantación, ya que es rara la semana que no vienen varias parejas al ayuntamiento a inscribirse en el régimen de parejas de hecho y desde agosto pues estamos un poco en un limbo legal en el que no tenemos la competencia y tampoco podemos derivarla porque no está establecido el lugar, no está puesto en marcha el lugar de la comunidad autónoma en esa institución donde deberían de estar llevándose a cabo estos registros.
Dejarlo escrito, tiene la palabra.
Bueno, gracias. Yo estaba mirando porque no tenía ni claro cuál era la diferencia entre la pareja de hecho y el matrimonio civil. Me pongo a mirar y tengo aquí artículos de internet, pero es que es imposible, porque cada comunidad autónoma tiene una legislación. Yo entiendo perfectamente que hubo un momento en el que las parejas de homosexuales o las parejas del mismo sexo no tenían una cobertura legal y surge la pareja de hecho, perfecto, para que tuviesen reconocido unos derechos legales, en fin, ¿no? Porque antes lo que solían hacer las sociedades o cosas, figuras legales que aparecen su reparto de bienes o lo que fuese. Independientemente de que estoy de acuerdo en el fondo, se aprueba una ley en julio que tenemos desarrollado, pero bueno, hace 4 días. Lo que ya no entiendo yo es si uno puede ir al juzgado y casarse con los y tener los mismos derechos, que eso, ¿qué sentido tiene ya? Es más que una reflexión, ¿no? Pues después de corregir unos gastos, lo comentábamos hace unos días, y origen un gasto administrativo que, bueno, entonces, es que realmente no he podido ver la diferencia exacta legal, porque a lo mejor ya la pareja de hecho es una figura que luego tiene que pasar a la historia, ¿no? Y quien quiera o quien no quiera casarse por la iglesia, pues tiene su favor.
Paralelos y con una serie de consecuencias diferencias hoy día grandes. Después con la ley ya veremos lo que pasa. Entonces sí me gustaría que me lo dijera, cuál es el miedo de no ir de a un juzgado con un funcionario y manifestar la voluntad de ser pareja de hecho, sin embargo no hay miedo de venir al ayuntamiento y decir que somos pareja de hecho.
No, bueno, yo personalmente entiendo que hoy día te pueden casar por la iglesia, por el ayuntamiento, por el juzgado, hacerte pareja de hecho en el ayuntamiento, en el notario, no sé si se me escapa algo. Pues cada vez se casan más gente. Lo que yo veo que hay una acumulación de legislaciones y de. Entonces, sí, avances sociales, pero que habrá que ir quitando lo que sobre, como dice él, es que se crean registros paralelos que lo único que pueden crear con los años son problemas. Bueno, yo personalmente pienso que la persona que tenga ya la opción de si no quiere casarse por la iglesia, casarse en un juzgado, pues bueno, no creo que haga falta hoy día ya más figuras. Independientemente de que se ha regulado, se ha aprobado una ley que está sin dotar de una normativa que se sepa. Pero que igual está sobre eso ya, que está sobraría ya.
Tiene que terminarse
esa ley. Esa ley que se regula, ¿me entiendes? Y ahí hay otras maneras de unirse.
Gracias.
Bueno, yo respecto a la pregunta, pues no sé decirle mi circunstancia personal, pues no sé decirle, habría que preguntarle a quien haya optado por la opción de ser pareja de hecho. Pienso que el matrimonio, sea civil o sea por la iglesia, es matrimonio, y luego está pues la opción que algunas personas, por sus circunstancias, pues encuentran más apropiadas con lo que ellos buscan, o con lo que ellos piensan, o con lo que ellos quieren y deciden utilizar. Pues, hoy en día pues está disponible ese régimen de pareja de hecho, pues deciden acogerse a él, y creo que no tiene mayor explicación. O sea, habría que preguntarle a una pareja que la haya hecho de cualquier método para que nos explique cuáles son sus razones. Yo desde luego pues, no la sé.
Como digo, vamos a votar a favor, pero muchas veces nos cuesta en una celebración para votar mucho más en favor, nos cuesta. Sobre todo cuando hay una celebración que está clara, ¿vale? No es la iglesia, es un sitio como puede ser el budista, el que uno quiera. Si hay una regulación que está específica en el código civil. Y por cierto, esa regulación da consigo a una serie de cosas operativas y una serie de complicaciones. No vamos a entrar en el fondo, vamos a votar que sí. Voy a decir una cosa, esta ley intenta arreglar esta cualidad de hecho. En esta comunidad autónoma, gobernada por el PP, que somos muy retros, muy cargas, no somos tan progres como en otras, pero sin embargo es una ley progresista, y no una progresista en el sentido de equiparar a las parejas de hecho con los matrimonios y, por supuesto, acogerá los mismos beneficios fiscales previstos en la legislación autonómica, sea del sexo que sea. Porque ahora mismo sí hay unas diferencias, sobre todo en el tema paterno-filial no existe, pero en el tema de IRPF, si hay una pareja de hecho, no puede hacer una declaración conjunta. En el tema de testamento sabemos que hay una serie de dificultades. En el tema de viudedad, porque uno muere y se tiene el matrimonio, lo tiene el oficio, aquí lo tiene el hospital. Pero fíjense, y voy a terminar con esto. Que la Unión Autónoma Murciana del PP, como le digo que somos carca, vamos a hacer una ley que no la tiene Madrid. Bueno, señora Carmena, con los podemitas, eso sí que son radicales, eso sí que son tercermundistas, eso sí que son estalinistas, eso sí que son bolivarianos. Y sin embargo, Madrid, ¿sabe usted lo que dice Madrid? Porque sabemos, como ha dicho y termino ya, que la ley no es una ley estatal y cada comunidad autónoma tiene una. Sin embargo, en Madrid, fíjese usted, la niña Carmena, aprobe, cuando quiere, que en el tema de este testamento tan importante, cuando una persona muere sin testamento, porque si hay testamento, la voluntad del testador es lo que manda, no tiene ningún derecho hereditario. ¿Por qué no lo tiene en Madrid? No lo tiene tampoco Valencia, otra comunidad autónoma. No lo tiene, por supuesto, Andalucía. Esto lo cambiaremos, porque ahora, con todo ese partido que llega de hecho, lo vamos a tener. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Va a ser Andalucía, como decía Alfonso Guerra hace 30 años, que no lo va a conocer ni la madre de la madre. Por supuesto que sí. Termino. Vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí. la Inmaculada, me hubieran visto una argumentación con sentido, con base, para decir por qué tenemos que duplicar el servicio que cuesta tiempo y dinero.
Muy bien, ¿alguna intervención?
La decisión de duplicación o no no se ha tomado en este ayuntamiento, se toma en la comunidad autónoma, corresponde a las comunidades autónomas por una propuesta del PSOE que se aprobó en la región de Murcia, en la Asamblea Regional, y usted mete aquí a que está la pobre con un pie roto de un cadenado porque en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular. Y ya está, creo que le he explicado muy bien, se trata de que la comunidad autónoma acepte la responsabilidad que estaba ya aceptando con la aprobación de esta ley, de estas modificaciones de la ley. Y ya está, que no creo que tenga nada más.
Muy bien, pues vamos a votar el punto número 12, que es moción del Grupo Municipal Canal Total Izquierda Unida sobre exigir al Gobierno Regional el desarrollo de la ley de parejas de hecho. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Está ausente la Cánova. Ya está. Muy bien. ¿Moción de urgencia? ¿Tenemos alguna, secretario?
Ni se le ocurre que se le
¿Hay algún concejal que quiera responder o tenga para responder alguna pregunta del turno anterior?
Sí. No.
Sí, en el pasado pleno del mes de noviembre se formularon una serie de preguntas relacionadas con el cine de Glasgow. Como el enunciado es bastante largo, voy a pasar directamente a contestarlas. Están las preguntas recogidas en el acta. A la primera pregunta, la respuesta es que a día de hoy no tenemos conocimiento de los resultados de las mediciones efectuadas en el pasado 30 de octubre. En el requerimiento efectuado se le solicita la aportación de un informe a una entidad de control ambiental, ECA, que justifique el cumplimiento de la normativa ambiental vigente de aplicación en materia de ruido y vibraciones en el desarrollo de la actividad. Puede darse la circunstancia de que tras el resultado de la medición efectuada haya que adoptar medidas correctoras con objeto de cumplir los estándares de los niveles de ruido permitidos y ello dé lugar a, una vez adoptada dicha medida, a la realización de una nueva, incluso una vez que se haga, se tengan que tomar medidas correctoras y posteriormente se tenga que elaborar una nueva ECA, porque nosotros lo que le hemos pedido es un informe favorable. Mientras que no lo tengan favorable, evidentemente tendrán que tomar las medidas correctoras que sean necesarias. ¿Vale? En cuanto a la segunda pregunta, el cine Velasco tiene licencia de actividad de cinematógrafo. Además está recogida así como cinematógrafo. A final de 2017 se realizó un trámite de cambio titular, como marca la legislación en estos casos, en los que hay licencia previa. Asimismo, cualquier modificación o adaptación realizada en el local debe ser comunicada a la administración por el nuevo titular de la licencia. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos un cambio de titular que se efectuó, en el que el titular dice que conoce el expediente y que cumple la normativa vigente. Por eso ahora mismo le hemos pedido que justifique el cumplimiento de la normativa. El punto, la pregunta 3 era condicionada a la respuesta de la 2, la 4 no tenía pregunta, era realmente una exposición. En el punto 5, que hablaba, bueno, nosotros no se ha adaptado la ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruido y vibraciones. En materia de actividades se aplican niveles de ruidos permitidos en lo establecido en la normativa estatal. Nosotros, aunque tengamos una ordenanza municipal, siempre nos tenemos que regir por la estatal. En concreto, el Real Decreto 3367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido, lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Y en cuanto al punto, a la pregunta número 6, la concesión de licencia de apertura en la mayoría de los locales se realiza mediante el procedimiento de declaración responsable, en la mayoría, regulado en la Ley 4/2009,
de 14 de mayo de protección ambiental integrada. El técnico competente en la materia debe justificar el técnico competente del promotor de la actividad debe justificar en el proyecto que presenta el cumplimiento de la normativa de ruido establecido en la normativa estatal previamente citada y no en la ordenanza municipal. O sea, siempre se le pide el cumplimiento de la normativa estatal independientemente de que nuestra ordenanza esté adaptada o no, o esté cambiada o no. Siempre, igual que tenemos normativa urbanística local, pero siempre tiene que estar en consonancia con la normativa urbanística autonómica y en estos casos con una ley autonómica también, la integral y la estatal de ruido, obligamos siempre al cumplimiento de la terraco superior.
Si está mal, creo que de pasarse por escrito, es que nos comentan todo. Y solo una duda,
ahora va a tener tiempo, Le voy a dar la palabra.
Gracias.
Entramos en el apartado de ruido preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Concejal, no escrito.
Sí, yo quería rogarle que, porque no sé, hace 2 meses hice una batería de preguntas que siguen sin contestarse. Y me gustaría que se tomase un poquito en serio el tema, porque como si tampoco se responde a las preguntas, no podemos hacer mociones. Y yo tengo un minuto para hablar, pues luego hago yo corriendo la posición ya, y me entrego, y me voy, y cierto, yo hago una sotomía o algo, y yo le rogaría al señor presidente que por favor, que las preguntas que las tuviese en cuenta, porque la hago porque me la transmiten muchos ciudadanos, no porque yo me aburra o algo. Ese es el problema.
¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta?
Sí, la pregunta era al concejal por cuando ha dicho lo del cinematógrafo que ha sonado a la licencia de cuando se hace la película de Charlie Chaplin con los cinematógrafos. ¿Tiene licencia o no tiene licencia? Y luego una cosa solo para terminar. Al mes, ustedes le dicen a la propiedad que tiene 30 días para entregarle el informe técnico. El informe técnico, el estudio acústico. Y la propiedad pasa de ustedes totalmente. ¿Estamos? A final de año. Y piden el informe en agosto. Son 30 días. No van a tomar ninguna medida contra la propiedad. Y luego, si yo su respuesta, luego por supuesto pasará por el filtro porque son muchos datos y un montón. ¿Qué van a hacer? Sigue el cuerpo muerto y ahí esa familia aguantando carro y carreta. Gracias.
No, señor Carrillo, le voy a contestar yo a la pregunta que está haciendo, porque la primera, al ruego que ha hecho, usted puede hacer totalmente todas las noticias que no puede hacer mociones, que puede hacer todas las mociones que usted crea conveniente. No se le ha puesto ningún tope para que usted haga mociones. Entonces, no mienta, puede hacer la que usted quiera. Luego, en cada cosa en su sitio, las mociones en su sitio y los ruegos en el suyo. La pregunta es, se lo repito a todos los concejales, en todos los plenos, que se conteste, esta noche la han contestado unas cuantas. Posiblemente no haya estado muy atento a la respuesta. Posiblemente no haya estado muy atento. Porque le han dicho, ahora tengo la palabra.
Sí, sí, perdón.
Haga usted el favor. Le ha dicho que tiene licencia de cinematógrafo. Está bien que a usted le guste o no le guste la palabra. Es la que hay. Es la que hay. Y es con lo que se da la licencia a ese tipo de establecimiento. Si a usted no le gusta, puede traer una moción para que se cambie la ley o se cambie el nombre. Y luego, la tercera pregunta, vamos a hacer escrupulosamente lo que marque la ley. No le quepa a usted la menor duda. Se le queda respondida la pregunta. ¿Una pregunta?
Sí, pero debe estar haciendo.
No hay debate. Son preguntas.
Debate,
usted pregunta, se le han contestado.
Gracias.
No sé si le gustará más o menos la respuesta, pero tiene una respuesta. El Grupo Popular, ¿alguna pregunta? ¿Algún ruego?
Sí. Tengo un par de ellas. Hace unos meses, por no decir años, se aprobó unas bonificaciones a una empresa con una serie de compromisos. Uno de los compromisos por el cual se le otorgó esa bonificación era finalizar las obras de acondicionamiento del CAE, el Centro de Atención a la Infancia del Polígono.
Y nuestra pregunta es, ¿han finalizado las obras? Si no han sido, si no ha sido así, ¿en qué situación están esas obras? Si es que han comenzado y si no, ¿cuál es el motivo por el cual no han comenzado esas obras? Y si hay, si ha habido un seguimiento por parte del concejal oportuno en el mismo. Y luego la segunda pregunta es hacia el alcalde. Hace unos días recibíamos un escrito, imagino todos los grupos políticos, en el cual se solicitaba por parte de GENES el que se cediese el centro de atención a la infancia para que se hiciese un uso y gestión del centro, de ese centro, un centro que podría albergar los servicios que presta de GENES o FEDE. Y en ese escrito insta al alcalde para que traslade esta petición al pleno municipal para que dicha propuesta se estudie y se dé respuesta a la misma en tiempo y forma. ¿Tiene intención el alcalde de llevar a pleno esta petición? Muchas gracias.
Bueno, relacionado con el CAI, con las, hay un compromiso que se va a cumplir de hacer una inversión. Lo que pasa es que la inversión primera ha sido afectada porque se ha sufrido dos o tres robos que han deteriorado mucho más ese edificio, mucho más de lo que estaba. Robos de llevarse las puertas, con lo cual el presupuesto inicial pues se ha modificado considerablemente. Recientemente nos ha comunicado la empresa que ya tenía el presupuesto y como había otras cosas nos han dicho invertimos este dinero que tenemos comprometido y no se termina el CAI, con lo cual nos vamos a encontrar con un edificio con una inversión hecha pero no terminada, y comentándolo con el alcalde hemos decidido que se termine ese presupuesto que está en torno a los 70.000 euros de la obra, no lo sé con seguridad en este momento, pero está en torno a esa cantidad y se va a empezar rápidamente por los medios que dice la ley. Lógicamente ellos tendrán que aportar presupuesto al ayuntamiento para que el ayuntamiento se haga contratación la obra, como tiene que, no puede ser de otra manera. Entonces yo creo que el próximo dos meses o antes esa obra se va a reiniciar, y lo que sí hay un compromiso es de terminarlo entero para ponerlo en funcionamiento con los machos. Era la pregunta del alcalde, y se ha retrasado por esas circunstancias. Igual es que se ha modificado el presupuesto inicial, por una circunstancia que muy desagradable, porque ha sufrido robo incluso de movilidad, de cuestiones que había allí que han desaparecido en dos o tres ocasiones. Lógicamente todas esas son denuncias, están puestas en la Guardia Civil y todo lo demás. Y el tema del escrito de género, la pregunta es que el alcalde pues puede.
Señora alcalde, me permite, he entendido, es que no sé si lo he entendido bien, o a lo mejor es que es pedir una aclaración. Si iniciaron la obra con el presupuesto anterior, que eran de 60.000 euros,
no,
y ahora.
No se han iniciado.
Vale. La obra no se ha iniciado, es un proceso con un inicio de.
El presupuesto anterior, como era en torno a 60.000 euros, las obras a realizar,
no, pero
al entender que ahora había un presupuesto de 70.000 euros, pensaba que parte de la obra estaba iniciada y había que ir a ampliar unos 70.000 euros.
No, es que en el proceso de hacer el presupuesto inicial y lo que ha sucedido, pues había otros compromisos que lo que se nos ha propuesto es dejar a otros compromisos y dedicarnos los 70.000 euros a esto. Y es ahí en ese momento en el que se encuentra ese procedimiento.
Bueno, yo muy, muy breve. Hemos recibido su escrito, hemos recibido escritos anteriores que ya lo pidieron en otras ocasiones, hemos recibido escritos de algunas asociaciones que también lo han pedido, y ahora mismo lo que nos encontramos es una situación que el CAI no está para ocuparlo, lo primero, el CAI tampoco está recepcionado, no es del ayuntamiento, y esto vino a través de una subvención, y la subvención era para eso, para CAI, tendremos que ver para el centro de atención a la infancia. Tendremos que ver, está modificado pero no está resuelto por la comunidad autónoma, creo, no sé si alguien me puede corregir, pero yo creo que ahora mismo, ¿no? Señor secretario, no sé si creo que formalmente no está hecha la cesión al ayuntamiento, entonces ahora mismo tampoco somos los propietarios. en fin, hay una serie de circunstancias que se dan ahí que tendremos que valorarlas todas. Muy bien, levantamos la sesión.